Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Mañana arranca la Eurocopa. Y esta es una frase que solo se puede decir cada 4 años. Y esta vez hacía 5 años que no la decíamos, porque esta Eurocopa debió jugarse en el año 2020, que paró para todo y, por supuesto, también para el fútbol. Bueno, pues mañana arranca la Eurocopa más extraña, la Eurocopa multisede, la Eurocopa que está pendiente de los positivos por coronavirus en las elecciones, la Eurocopa en la que los laboratorios van a tener un papel primordial a la hora de dar los resultados de los PCR, en Roma, a las 9:00 p.m, con el partido inaugural entre Turquía y Italia, que ofrecerá, por supuesto, en directo desde las 8:30, tiempo de juego. Va a coincidir el partido inaugural de la Eurocopa con el partidazo de tenis que tenemos mañana, semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que arrancará no antes de las 5:30, sobre las 6:00 p.m. A partir más o menos de las 6:00 p.m. arrancará ese partido entre Nadal y Novak Djokovic. Así que el deporte no para. Bueno, y de hecho tenemos deporte en directo, porque a esta hora se está jugando el tercer partido de la semifinal de la ACB de baloncesto, entre el Madrid y el Valencia, en el Wizzing Center, en Madrid, en la capital de España. Está 1-1 la serie, el que gane hoy pasa a la final. ¿Cómo está el partido, Pilar Casado? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues restan 6 minutos y solo está 2 arriba de momento el Real Madrid. No ha llegado a darle la vuelta al marcador todavía el Valencia Basket en estos 34 minutos de partido. ¿Y eso qué opciones ha tenido? 2 arriba, insisto, el Real Madrid, 6-8, 6-6. Quedan 5:46 para el final.
Queda partido, ¿eh? Y está el marcador apretado, así que contaremos el final y todo lo que pase aquí en el transcurso de este partidazo de COPE, que tiene noticias, que tiene reacciones, comentarios a todo lo que ha pasado y a lo que va a suceder. Especialmente, insisto, en esta Eurocopa que arranca mañana. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio. Gran noche de radio en este partidazo. De momento sepan que mañana, finalmente a las 10, las Fuerzas Armadas van a vacunar a los integrantes de la selección española. ¿Cómo suena eso, eh? Mañana las Fuerzas Armadas van a vacunar a los integrantes de la selección española. Van a ser vacunados con la monodosis de Janssen, salvo los que hayan pasado el virus, que serán vacunados con una sola dosis de Pfizer. Ahora tratamos de explicar cómo ha sido todo y tratamos de hablar con un experto para que nos diga exactamente qué es lo que va a ocurrir con este proceso de vacunación para la selección. Hemos recibido la buena noticia hoy de que los 39 jugadores de la selección española que están en la Ciudad del Fútbol en diferentes burbujas han dado negativo en unos test PCR, entre ellos Diego Llorente. Ha vuelto a dar negativo, creo que hasta por 3 veces, después de dar positivo, con lo cual se reincorpora al grupo, al trabajo, y podrá estar sin ningún problema en la Eurocopa. Y hoy ha comparecido, mucha gente lo pedía desde hace días, Luis Enrique, el entrenador y el que es líder de la selección. Amplia rueda de prensa, extensa rueda de prensa. Ha contestado todo tipo de preguntas, casi una hora de comparecencia, en la que se ha mostrado muy optimista, se ha puesto la camiseta de líder del grupo, y cuando se le ha preguntado si se arrepentía por haber convocado a 24 jugadores para esta Eurocopa, en lugar de a 26, como le permitía la UEFA, recuerden que ya solo puede llevar a 24, pase lo que pase, solo puede llevar a 24, bueno, pues Luis Enrique ha tirado de el Luis Enrique más puro de siempre.
Pues mira, es una reflexión que sí que hemos hecho, y yo ahora mismo hubiera convocado a 23 en vez de a 24, porque un virus, cuanta más personas hayas, más fácil que se contagie. Con lo cual, en una burbuja, si somos 10, va a ser menos difícil que si somos 24 o 26. Con lo cual, si lo hubiera sabido, hubiera traído 23. Pues, pero bueno, en este caso 24, uno más. O sea, realmente no hubiera cambiado mi plan.
Está a tiempo Luis Enrique, podemos ir con 15. Vamos con 15, 11 titulares y alguno para los cambios y un portero, y así no tenemos riesgo casi de que haya un brote en la Eurocopa. Luis Enrique, insisto, en estado puro. Ahora le escuchamos porque ha sido interesante la rueda de prensa del seleccionador español. Sepan que también de esa rueda de prensa es muy importante lo que ha confirmado, que va a esperar por Busquets, que siga asintomático en su domicilio, entrenando en solitario, y que va a esperar por él. El capitán volverá, no estará en el primer partido, pero volverá a la selección española en cuanto de negativo. Lo que ha dicho es que no ha pensado en llamar a Ramos por los motivos por los que ya no le convocó en una primera instancia. Precisamente hoy, en un acto del Banco Santander, ha hablado Xavi Hernández, presentando su campus, de la ausencia de Ramos. Esto es lo que ha dicho el exjugador del Barça y de la selección.
No, y conociendo el entorno, el debate va a estar hasta que España llegue a la final y la gane, ¿no? Y pasará campeones, todavía estará el debate. Bueno, esto es España y es el entorno periodístico de aquí, ¿no? Evidentemente, Sergio Ramos ha sido un futbolista extraordinario para la selección y para el Real Madrid, y su capacidad de liderazgo es incuestionable. Pero bueno, lo ha decidido así Luis, creo que fue muy explícito en la rueda de prensa. Luis tiene una de sus prioridades, es el aspecto físico, y evidentemente Sergio Ramos no ha competido en los últimos, o ha jugado 4 o 5 partidos en los últimos 6 meses, y Luis Enrique dio una explicación creo que muy válida para todo el mundo.
Entiende, por tanto, la decisión de Luis Enrique, Xavi Hernández. De clave Eurocopa, simplemente recordar que el sábado debuta Mateu Laoz, que tuvo un papel muy bueno, sobresaliente en la final de Champions, y va a pitar el Bélgica-Rusia, ayudado por Hernández en el VAR. Tenemos una gran noche de radio porque tenemos un gran equipo de comentaristas preparados en este partidazo. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Hay que recordarle a Xavi que a él le esperaron, ¿eh?
Sí, le esperaron. ¿Qué torneo fue? En 2006, me parece. Mundial de 2006.
Alemania.
Sí, sí. David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Has escrito un tuit que la selección española no se merece un entrenador tan grande como Luis Enrique.
Es que tiene pinta de que esto no va a ir a menos, y tengo la sensación de que cuanto menos hable Luis Enrique, mejor será para el ambiente de la selección.
¿Por qué?
Porque creo que él no se va a esconder jamás, y que la prensa le preguntará lo que te le tiene que preguntar, y que no, como no va a escurrir el bulto, tengo la sensación de que cada rueda de prensa aparecerá un incendio nuevo en la selección.
Pero yo no tengo la sensación de que hoy haya habido muchos incendios.
Bueno, lo de convocar a 23 ha sido un tardito.
Bueno, ha sido un poco un toque de la chulería habitual de Luis Enrique para responder a algo en lo que probablemente él sabe que se ha equivocado.
Yo creo que dice lo que piensa. Yo sigo manteniendo
que lleve menos,
que Luis Enrique piensa que lo mejor para el grupo es eso.
Podría haber reducido el staff técnico que tiene.
Claro.
Y mira, hubiera habido todavía menos probabilidades, claro, de que nos contagiemos.
Es que yo creo que Luis Enrique tiene la sensación de que todas las preguntas giran siempre en torno a la figura de Sergio Ramos. Es decir, que todo se pregunta para intentar argumentar el por qué no ha convocado a Sergio Ramos.
Pues ha habido una pregunta de Sergio Ramos.
Bueno, pero lo de Busquets yo creo que se le pregunta. ¿Le van a esperar? Si dice que no, pues es la noticia. Si dice que sí, es bueno, a Busquets sí y a Ramos no.
¿Tú no le hubieras preguntado si va a esperar a Busquets?
Sí, 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 claro que lo hubiera preguntado.
Entonces,
sí,
que no te entiendo.
Yo sí, es que yo creo que a Luis Enrique se le espera Y le van a encontrar, porque al final un día explotará, estoy convencido de ello.
Vale, a ver qué pasa. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo tengo que reconocer, cuando estaba viendo a Luis Enrique, cuando ha empezado a responder, pensaba que iba a decir 18. En vez de 24 hubiera llevado a 18.
Pues no, yo...
Pues luego ha dicho 23 y ha dicho, nos la ha vuelto a meter.
Yo soy muy inocente.
Me ha hecho mucha gracia, la verdad es que me ha hecho gracia.
Cuando ha dicho, cuando empezó la respuesta diciendo, hemos reflexionado sobre este asunto, pensé que iba a reconocer que decir...
Jamás.
Pues deberíamos haber llevado 26, no estaría más, dos más y tal, no sé qué. No, pensé que iba a decir eso y de repente dice, deberíamos haber llevado 23. Uno menos.
Claro, ya he dicho, buah.
Te digo una cosa, si alguien hubiera tenido los reflejos que acaba de tener Lama de decirle, y no pensó reducir gente del cuerpo técnico, a ver cómo sale Luis Enrique de esa, que hubiera salido.
Para eso no hay que ser trompetero,
Vale.
No, hubiera dicho que hubiera llevado más todavía del cuerpo
técnico. ¿Luis Enrique tiene trompeteros? ¿Sí?
Aquí uno.
Tú eres trompetero de Luis Enrique. Mira, por lo menos lo reconoces.
Hola. Está bien, yo por ejemplo reconozco que soy el presidente de la peña trompetero de Ramos.
Sí.
Si es que no pasa nada, yo fui socio fundador y creé los estatutos.
Ya no tiene
protagonismo. Yo soy absolutamente independiente de todo, independiente.
O sea, pero tú eres de los pocos que quedan ya.
Sí, de los pocos. Mira, de raza, soy periodista de raza.
Mira,
Ferreras y yo.
Mira, David, la cantidad de preguntas que le han hecho de Ramos. ¿Está de acuerdo aunque se vacune a la selección? ¿Va a esperar a Suárez? ¿Teme los efectos secundarios
¿A
Ramos? ¿Teme los efectos secundarios de la vacuna? ¿Cuándo se entera usted del positivo de Busquets? ¿Cómo ha afectado el virus a la moral del grupo? Pero, ¿Es un momento más tenso como seleccionador? ¿Cambiará la convocatoria?
Pero, espera, ¿qué vas a leer todas las
preguntas? No, digo, que como dice que nada más que le preguntan por Ramos, tengo aquí 52 preguntas y hay una de Ramos.
Vale, joder, Manolo, vale, vale. Aplicado, ¿eh? Sí. Lo tiene todo apuntado. Manolo prepara muy bien el partidazo. Prepara muy bien el partidazo, amigo.
Muy bien.
Yo no voy a los sitios sin nada escrito.
No. Él está documentado y preparado. Y él trabaja con dos ordenadores portátiles, un iPad... No.
Tres
ordenadores portátiles. Tiene la casa como Maldini, llena de sistemas.
Y el teletexto
siempre activo, con la página de información de los deportes.
Y el salchichón.
Hola, Palomar.
Viendo el salchichón otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo creo que es al revés, que el que está más obsesionado con que le pregunten por Ramos es Luis Enrique, que no la prensa preguntándole por Ramos. A mí me parece que no va a haber una rueda de prensa tranquila, pero él hace mucho porque no la
Claro.
Sabe. Y se encuentra cómodo.
¿Pero qué quieres que haga?
¿Qué quiero que haga? Pues
contesta, Paloma.
Beber jarabe de Del Bosque alguna vez, de vez en cuando. No hace falta ser tan frontal siempre.
Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
De hecho, creo que se habla poco de Ramos. Fíjate, no querría yo reavivar.
Bueno, el tema de las vacunas, del positivo de Busquets, ha ayudado, ¿eh? Si esta semana no hubiera pasado nada, anda que no hubiéramos hablado de Ramos,
pero,
seguramente.
Yo lo que quería decir es que a Busquets es lógico que le espere, porque es el capitán de la selección, como hubiera sido lógico, en mi opinión, que se esperara a Ramos.
Pero vamos solo a ver que uno está lesionado y el otro está enfermo.
Voy a decir una cosa. ¿Cómo no va a esperar a Busquets si es baja para el primer partido?
Claro,
es decir, es como si uno tiene de repente un golpe en el tobillo.
Un catarro.
Y dices tú, oye, no, pues no va a la Eurocopa. Oye, pero vamos a ver. A confiar que en la Eurocopa vamos a jugar 7 partidos.
Pero Manolo, es que si Busquets tiene una rotura y no el COVID, no esperan a Busquets.
No, pero que es que
esperan porque es un protocolo bien. Esperar unos días y a jugar.
Claro que sí. A mí me parece muy bien lo que ha hecho con Busquets. Tú tienes que esperar. Uno, a tu capitán, que es Busquets. Dos, no tiene ninguna enfermedad que le vaya a retirar de los terrenos de juego. Y oye, pues juega el primer partido Rodri y no pasa nada. A mí, yo es que cuando creo que Luis Enrique tiene razón, se la doy. Cuando creo que no la tiene, también se lo doy.
Espera, déjame saludar a Luis García.
Que viene más gente aquí todavía hoy.
Claro, hombre.
Yo pensaba que éramos Joseba, David,
Sí, a partir de ahí sobra la gente.
Luis.
Yo llevo sobrando desde 2016 que empecé aquí.
Tú al desmarque, vamos, que tiene que empezar eso pronto.
No, mañana empezamos todos los días de Eurocopa, lo vas a ver, ¿no?
Sí.
A un mes pagándote sin entrar, venga, vale, muy bien.
No,
yo no.
Es verdad,
yo solamente escucho mi programa a las 11:30, no pongo nada más. Teletexto y Juanma Castaño.
Pues yo veo el golazo, ¿eh?
Muy bien hecho.
Pues coincide con Deportes 4,
David. No, cuando empieza Deportes 4, cambio. Veo la primera parte del golazo.
Vale,
muy
perfecto.
Bien.
Vale.
Déjame decir, Fijuelo, solo una cosa de esto de esperar a las estrellas. Witsel en Bélgica lleva 6 meses lesionado y Roberto Martínez le ha metido en la lista. Maguire, el capitán del Manchester United, no jugó la final de la Europa League, lleva sin jugar desde el 9 de mayo y está en la lista. Yo creo que las selecciones grandes tienen que pensar.
Qué ganitas tenías de darle a Luis Enrique.
Sí. No, de verdad que no.
Espera, que hay más noticias, Simplemente comentar que el Paris Saint-Germain ha hecho oficial el fichaje de Wijnaldum hasta 2024. O sea que nada.
Perfecto.
Melchor Ruiz ha informado hoy de que el Real Madrid está dispuesto a vender a Rafael Varane. Luego nos lo cuenta Melchor. Advíncula, el jugador peruano del Rayo Vallecano, renuncia a jugar la Copa América para jugar los 2 partidos de la final para subir a Primera División con el Rayo. Chapo, por Advíncula, ¿eh? Esto es un futbolista. Ya solo falta que suba al Rayo y le echen. Porque, vamos, en el fútbol son así. Y el judoka español Nico Sera se ha proclamado campeón del mundo por segunda vez. Lo ha hecho en la categoría de menos de 90 kilos. ¿Cómo está el partido de baloncesto, Pilar? ¿Cuánto le queda y cómo van?
Le queda 1.39, 3 arriba y bola para Valencia Basket, Real Madrid 7-5, Valencia 7-2.
7-5, 7-2. O sea que vamos a cantar el final en breve aquí para ver quién juega, quién es el primer finalista. Recuerden, en el otro lado está el Barça y el Tenerife, también empatada 1 la serie. Se juega mañana el tercer partido en Barcelona. Juan Antonio Alcalá. Buenas noches.
Presente.
Buenas noches. Día intenso, Alcalá, día intenso, pero mañana está el ejército allí para poner ya calma a todo lo que se ha comentado.
Para poner calma, o a alguna diputada le pueden dar 10 microinfartos, ¿no? Porque efectivamente mañana entra el ejército.
Le ha pegado una buena Luis Enrique a la diputada, ¿eh?
normal. Ha dicho, se ha quedado corto Luis Enrique.
Dice, a veces no hay peor cosa que la indiferencia.
La indiferencia es la mejor respuesta.
Mejor respuesta.
Por cierto, otra vez muy bien Luis Enrique.
Muy bien.
David 2-1 voy ya.
Ya eres trompetero de Luis Enrique.
Claro, para que veas.
Te van a dar el carnet esta noche.
Te lo voy a dar, ¿eh? Si sigues así, te lo doy.
Hay que examinarse, no te creas que es tan fácil, ¿eh?
Bueno,
no es fácil.
¿Cómo ha sido el proceso? O sea, porque es que esto ha sido como... Había flecos en la negociación de las vacunas.
Bueno, ha sido una negociación durante todo el día que ha llevado muy en persona el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y se partía de dos posiciones que parecían como muy enfrentadas, porque el gobierno aprobó ayer y el gobierno tenía ya su personal del ejército preparado para administrar la vacuna de Pfizer. El gobierno ofrecía Pfizer y la Federación Española se cerró en banda desde primera hora de la mañana de que no quería Pfizer y que quería Janssen porque los médicos habían dicho que no era conveniente efectos secundarios de un primer pinchazo ahora, efectos secundarios de un segundo pinchazo cuando hipotéticamente España estaría en puertas del encuentro de cuartos de final y bueno, pues la verdad que parecían dos posturas muy enfrentadas. El gobierno con Pfizer, la Federación que solamente quería Janssen. Bueno, pues al final ha habido un acuerdo de consenso y lo que se ha acordado es que personal médico del ejército entre mañana a las 10 de la mañana en el recinto, en las instalaciones de Las Rozas, y procedan a vacunar a todos los jugadores de la selección española. Y se va a hacer con las dos, que seguramente era el punto de acuerdo y de consenso más sensato. Porque esto parece ser que médicamente y técnicamente puede hacerse. Para los jugadores que ya hayan tenido el COVID o que por alguna circunstancia ya hayan tenido el primer pinchazo con esta vacuna de Pfizer, a estos se les administra mañana Pfizer. Pero un pinchazo solamente a los que ya hayan pasado la enfermedad. Y para los jugadores que estén vírgenes en la enfermedad y que no la hayan pasado, se les administra Janssen, que como sabemos todos con el máster que hemos hecho esta semana, es una vacuna monodosis. Así que esto es, Juanma, un pinchazo para todos. En un caso o en otro es un pinchazo para todos, que es lo que quería desde el minuto uno la Federación Española de Fútbol. Y los jugadores y el cuerpo técnico y el staff y los médicos y algún empleado federativo, toda la burbuja de la Federación, estarán protegidos para intentar llegar lo más lejos posible en el torneo. Como digo, ha sido una negociación que ha llevado muy personalmente el presidente federativo Luis Rubiales. Ha habido momentos de tensión, porque ha habido un momento en que parecía que esto se rompía y que tiraban por la calle de medio y que iban directamente al torneo sin vacunar, pero bueno, finalmente ha habido este consenso. La Federación en un comunicado agradece todo lo que ha hecho el gobierno por ayudar. Y final de la polémica, que es lo mejor de todo, Juanma. A partir de mañana en una hora o en menos de una hora, los 40, 50, 60 pinchazos y final de la polémica. A partir de ahí, entrenamientos, jugadores, alineaciones, la lista, los 24, los 23 y hablar solamente de deporte.
Perfecto. Manuel Muro es jefe de inmunología del Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia. Doctor Muro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo y gracias por atendernos hasta ahora, que supongo que ustedes tienen otro timing, otro horario, ¿verdad?
Bueno, sí.
Sí, se levantan antes que nosotros.
Doctor,
le pregunto muy claramente, ¿la vacuna de Janssen para gente tan joven, para deportistas tan jóvenes, es verdad que no está indicada, que no es habitual?
Bueno, no es que no sea habitual, es que el protocolo de vacunación va a ir bajando conforme vaya bajando la edad de vacunación. Ahora mismo estamos en 40-49, posiblemente cuando toda esa franja de población haya bajado, bajará en Janssen también a 30. O sea, es decir, la vacuna de Janssen está aprobada por la casa comercial a partir de 18 años, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Que rompe la pauta de vacunación estatal, se puede decir, que ahora mismo estamos en 40, por encima de 40. De acuerdo, pero hay un apéndice que es también y grupos especiales. Entonces, por ese grupo especial puede ser que entre la vacunación de la selección. Pero vamos, la causa principal es porque es monodosis.
La gente está preocupada, bueno, hay gente preocupada, que yo alucino, con si pueden tener efectos secundarios los jugadores antes del partido del lunes. Claro, pueden tener algún efecto secundario. ¿Qué porcentaje de gente que se vacuna, no sé si está estudiado esto, si se ha medido, qué porcentaje de gente que se vacuna tiene efectos secundarios?
Aproximadamente un 50% tiene efectos secundarios.
¿50%?
Sí, pero vamos, son cortos, me refiero, así me entiendes. Suelen ser 48 horas que repiten con paracetamol la mayor parte de veces. Suelen ser dolor de cabeza, malestar general, mialgia, diarrea, náusea. incluso las de Pfizer, pues puede llegar también incluso a la inflamación. No,
está poniendo para mal,
pero escuche, doctor, para jugar contra, vamos, para jugar esto, contra Suecia, como, no lleve, ocurre, como llevemos no al portero, como llevemos ya, al portero con diarrea, náuseas, dolor no, de cabeza.
Esos son todos los síntomas posibles, hombre, no se
concentra en una persona. No lo ocurre si no, todo a una sola persona.
Ya. Claro, claro.
Vaya remedio.
Es que, a ver, los ha recitado así de carrerilla y digo, como le dé a uno todo eso, perdemos la Eurocopa ya el lunes.
No, pero yo creo que el viernes, yo creo que para el domingo casi ninguno va a notar nada. Suele ser las 48 primeras horas. Algunos llegan hasta 3 días, pero es difícil.
Cuando uno es más joven,
gente joven.
Y cuando uno es más joven, ¿tiene más posibilidades de tener efectos secundarios o menos o igual?
Bueno, yo como inmunólogo te diría que las personas jóvenes tienen su sistema inmunológico, se puede decir, potente, ¿no? Entonces vas a notar mucho más respuesta que en una persona senescente, por encima de 60 años, evidentemente. Entonces, pero bueno, también es cierto que siendo más joven también responde mucho mejor a cualquier tipo de analgésico y no tienes que tener excesivo problema. La de Janssen, pues ya sabes tú que el único problema es el del trombo, que es muy raro, es rarísimo. Entonces yo prácticamente la Janssen es una vacuna segura. Lo único es la eficacia, 67%, frente a la de Pfizer, que en segunda dosis 95%. Bueno, vale. Pues así es como está más o menos la cosa.
Vale, vale. Espera un segundo, que estamos en directo y este es un programa de deportes y acaba de pasar algo importante, y es que el Madrid está en la final de la Liga CB, Pilar.
Sí, porque acaba de terminar el partido en el Wizink Center. Ha ganado el Real Madrid por 3 a Valencia Basket. Real Madrid 80, Valencia Basket 77, así que vuelve el Real Madrid a una final de Liga Endesa. No estuvo en la final de esa fase que resumía la campaña 19-20 el año pasado en la capital del Turia, así que tiene hasta el próximo domingo a las 6:30 para preparar esa gran final de la Liga Endesa frente a Barça o frente al Lenovo Tenerife.
Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Adiós. Doctor, sigo con usted. ¿Da más problemas de efectos secundarios Janssen que Pfizer o al revés? ¿O no, es lo mismo?
No, es prácticamente igual. La parte de vacunas son prácticamente igual. Bueno, luego tiene la de Moderna con el brazo COVID y, bueno, la de Pfizer con pericarditis y miocarditis también a la larga. Puede ser que... Pero vamos, son efectos raros realmente. Lo que te he dicho antes son los comunes.
Y lo dicho, con un paracetamol, o sea, si se levanta un jugador el sábado que le duele un poco la cabeza, paracetamol y a entrenar, ¿no? O sea, que no tiene que guardar reposo ni nada de eso.
Sin ninguna duda. Hombre, depende de la intensidad de los síntomas, ¿no?
Pero vamos, ¿quién no ha trabajado con un dolor de cabeza? ¿O quién no ha viajado con un dolor de cabeza? Vamos.
Efectivamente. Y va a ocurrir, en un porcentaje de ellos va a ocurrir. Eso lo tienes claro, ¿no?
Bueno, pues si hay alguno que no está para jugar, que no juegue. Es que es así de claro. Es que yo, ahora está la gente, si les pasa algo, bueno, pues si hay uno que esté especialmente mal.
Además, para el lunes ya se les ha pasado.
Claro, el lunes se le habrá pasado, y si hay uno que no, pues oye, pues estará bien para el segundo partido, pero ya estará. ¿Cuánto tarda en llegar la inmunidad? Cuando les pinchen Janssen, ¿cuántos días tarda en ser inmunes?
Bien, cualquier vacuna, los primeros 7 días no tienes, es donde la gente se contagia, la gente que se ha vacunado, porque pierde la confianza y piensa que está ya inmunizado,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, tarda 7 días en tener la primera inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M, que es la primera inmunoglobulina de control, ¿vale? La tiene a los 7 días. Entonces, a partir de los 7 días hasta los 15, ya la IgM pasa a ser inmunoglobulina G, que es la que te va a quedar de memoria prácticamente hasta que dure el efecto de la vacuna, ¿vale? O sea, pero hasta 15 días no tienes protección completa de IgG, de inmunoglobulina G, que es la potente. Pero hasta los 7 días, el viernes que viene, si vacunas este viernes, el viernes que viene, en teoría, a partir de ahí, no deben infectarse, aunque estuviesen en contacto.
Claro, no sabía yo que la de Janssen era la que tenía la efectividad más baja, 60 y pico%.
63,96%.
Sí, efectivamente. Pero bueno, es una buena efectividad, ¿eh? La de las gripes van por ese estilo, ¿eh? O sea que el dintel de Pfizer y Moderna pues es bastante alto, incluso la AstraZeneca, que también llega a 90, son dinteles bastante altos.
Vale, vale. Doctor, ¿usted, si hubiera sido médico de la selección española, habría dicho sí a que les vacunen mañana, teniendo en cuenta que hay partido el lunes?
Buena pregunta. Posiblemente sí. Aunque yo creo que deberían de haberse vacunado antes. Ya,
sí, pero ya visto cómo está la cosa, que ya se ha hecho mal hasta hoy, si le dicen, pues mire, mañana hay la posibilidad de vacunar a los 20 y pico, a los 30, son 39, mañana. ¿Usted daría lo que hay como médico de la selección?
Sí.
Pues no hay más preguntas, me queda muy
sí,
claro.
Yo tengo una forma. Sí, la segunda dosis, la gente que recibe la segunda dosis es más propensa a sufrir efectos secundarios que en la primera, ¿o no?
Bueno, sobre eso hay mucho debate. Hay mucha gente que sí, que en la segunda dosis el efecto se potencia, sobre todo con las imágenes, por ejemplo, de ganglio linfático, porque bueno, la respuesta se produce en el ganglio realmente, entonces La gente que se le inflama los ganglios linfáticos en segunda dosis pues suele ser más potente que en la primera. Pero bueno, depende de la persona. Gente que tiene en la primera efectos adversos, luego en la segunda no los tiene y al contrario, ¿no? O sea que, pero si la segunda dosis, bueno, el sistema inmunológico ya está primado, ya está potente y puedes tener más efectos secundarios. Pero tampoco es un absoluto.
Doctor, explica usted muy bien las cosas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que nosotros somos de deportes, no somos... ¿Sabe lo que le digo, no? Usted estará acostumbrado a hablar con gente importante. Gente de informativos.
Me voy curtiendo y entrenando. Yo llevo cuatro.
¿Cuatro entrevistas?
Sí.
Claro, hoy ha estado con Corrochano a mediodía. Le he escuchado.
Sí.
Claro, es que esto, el que está bien a mediodía repite por la noche. Es que...
No, al revés. Según pasan las horas, menos culto lo que le entrevistaba.
Claro, eso es así. Sí, Corrochano está más preparado que nosotros. Esto es una cosa... Pero bueno...
Toma por hora. Herrera el más preparado.
Eso es. Herrera tal, luego ya...
Expósito y luego... Expósito... Imagínate cuando llega el pulpo.
Pobre Beatriz Pérez Otín. La habéis puesto a Beatriz...
O el pulpo.
Imagínate. Señor Muro, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Esta profesión, lo bueno que tiene es que te da la posibilidad de hablar con gente muy buena, muy importante.
Interesante.
Alcalá, ¿te ha quedado?
Que hace el bien, de verdad.
¿Te ha quedado claro, Alcalá, todo lo que...?
No, me ha quedado clarísimo. Si yo llevo yo creo que todo lo que os llevo contando esta semana convalida 2 o 3 años de medicina. Está muy bien, por si vienen mal dadas o cuando se acabe la radio, pues tener una salida en la medicina, ¿no? Yo me alegro sobre todo que...
Tú eres como bacterio, si te pones en la medicina. Sí.
Como tengas
Alcalá, de todas formas...
Tú te podías poner de psicólogo o de psiquiatra.
Con Alcalá con una bata blanca, madre.
Alcalá, hay una cosa que no me queda muy claro y tampoco...
A ver, hombre, Lama.
Al final, ¿con cuánto tiempo de antelación le pidió la federación al gobierno que los vacunara? Porque hoy he escuchado a Luis Enrique decir... Que 2 meses, dice, bueno, mes arriba, mes abajo. Eso
pues mira,
yo nunca lo había oído. Y luego,
tengo que
el otro
decir
día,
que
Franco
si...
le dijo a Juanma 2 semanas. Yo es que no lo tengo todavía muy claro esto, ¿eh?
Pues creo que quien ha mentido en esta historia ha sido el gobierno. Lo tengo que decir porque he cruzado muchísimas llamadas y creo que la Federación Española dice la verdad. Y que la Federación Española y el presidente de la Federación, desde hace 2 meses o 2 meses y medio, como ha ido indicando la Federación y como ha dicho hoy Luis Enrique en la rueda de prensa, empezó a pedirle al ministro Uribes la vacunación de la selección española. Y por lo que sea, porque no querían, porque no se atrevían, porque tienen complejos, porque temían la reacción de la calle,
porque
por
Podemos,
lo que fuera.
Porque Podemos, socio de gobierno, decía que no.
Porque efectivamente, porque tienen unos socios de gobierno, que imagínate lo que ha dicho la tía esta. Por lo que sea...
Señora diputada, no, si no te importa.
Sí, ya.
Si no, cae en lo mismo que cae ella, que claro, falta el respeto.
Bien, pues lo que ha dicho esta señora diputada. Por lo que fuera, el gobierno le fue dando largas, pero... la Federación hizo bien su trabajo y hizo bien sus deberes. Y por lo que fuera también, todo esto no se ha activado hasta que el pasado viernes, hace una semana, finalmente el ministro Uribes le manda la carta a la ministra de Sanidad y lo lleva a la reunión del martes, y el martes no fue, pero fue el miércoles, y acaba con el final feliz de mañana. Creo, por toda la información que he podido reunir, que es mucha, y he hablado con muchas fuentes, que el gobierno mintió cuando dijo que la Federación solo se lo había pedido hace una semana, el pasado viernes, y que la Federación dijo la verdad cuando dijo que esto lo habían intentado activar desde hace 2 meses y medio. Creo que eso fue así.
Perfecto. Quédate, Alcalá, que vamos a seguir hablando de la selección y siempre es importante escuchar tu análisis.
Estupendo.
Perfecto. 11:57, hora menos en Canarias. Están escuchando miles de oyentes el partidazo. Y ellos escriben. Arauz, muy buenas.
Sí. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Sí, y escriben al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, el iluminado de Luis Enrique ahora dice que hubiese llevado 23 jugadores. ¿Por qué no da una muestra de valentía y dice cuál de las 24 superestrellas del fútbol español le sobra? Luis Enrique es un prepotente como ha sido siempre y lo está demostrando. Basta ya de dar palos a Luis Enrique, no hace falta buscar enemigos fuera, los tenemos en casa, vamos España. Soy del Madrid y David Sánchez me cae muy bien, pero se le ve el plumero haciendo de trompetero de Luis Enrique. Lo de vacunar ahora a la selección española a buenas horas, chapuza nacional. Si llevamos al portero con diarrea, igual lo hace mejor que de normal, dice otro.
Empieza a parar.
Y hay otro oyente que dice, he participado en el ensayo de vacuna Janssen y soy uno de los pocos jóvenes de 25 años a los que se lo han puesto en España. He estado 2 días fastidiado y con fiebre. En Alemania, donde tengo amigos, se la ponen a los jóvenes y todos los que conozco también han estado 1 par de días con fiebre. Y hay otro oyente...
Ostras, perdona. ¿Todos?
Los amigos de este oyente, sí.
Irán menores de 25 años.
De 25, dice que 25 clavados, creo que dice.
Pues primero en COPE, suspendido el España-Suecia del lunes, que se jugará el miércoles.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que opina sobre todo lo que está rodeando a la selección estos días.
Lo que mal empieza, mal acaba. El tema de selecciones ha empezado muy mal y va a acabar peor. Tema vacunas. Tema lista. Encima te dan opción de meter más gente en la lista y no, pa' chulo yo. El caso aparte de Sergio Ramos. Esto está abocado a que segunda ronda, como mucho, en tercera nos sacan. Nos sacan bien. A mí como el Luis Enrique no va conmigo ni con mi estilo.
¿Cómo está el ambiente? Ahora tenemos que hablar de todo lo que rodea la selección, de la rueda de prensa de Luis Enrique. Están preparados Miguelito y Elena. Y está preparada Gemma Santos, que tiene un mensaje muy importante. Gemma.
Por supuesto, Juanma, compartir con los oyentes como cada noche en el partidazo lo bien cuidados que estamos con nuestros amigos de Berti. Ahora, este verano también, porque además este verano ellos no quieren que nos preocupemos por nuestro seguro de coche, no quieren que sea una de las cosas que te impidan disfrutar estos próximos meses. Por eso te lo ponen muy sencillo. Ahora mismo tienes en Berti.es un 40% de descuento al contratar con ellos. ¿Cómo lo oyes? Casi la mitad de descuento, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Así que contrata ya tu seguro, como hacemos nosotros siempre, en tu aseguradora digital, en Berti.es.
Señoras, señores, partidazo Cadena COPE, quédense, tenemos una noticia importante que darles a vuelta de pausa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Falta un día. Vive la Eurocopa en COPE.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combio americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Lama, Joseba, David, Sánchez, Palomar, Uzquiano y Luis García. Estar out leyendo los mensajes de todos los oyentes que nos escriben al partidazo, que les va a contar ahora una noticia importante, y es que Álvaro Morata va a seguir cedido un año más en la Juventus. La Juve va a pagar 10 millones de euros al Atlético de Madrid, la misma cantidad que este año, y la intención que tiene el equipo italiano es quedarse en propiedad al futbolista y en enero de 2022 ejercer la opción de compra que tiene sobre él de 35 millones de euros. Pero, insisto, lo más importante es que Morata seguiría cedido un año más en la Juventus y que la Juve pagará 10 millones de euros al Atlético de Madrid por esta cesión la próxima temporada. Al parecer, Simeone no estaba muy por la labor de recuperar a Morata, así que es una salida muy buena para el futbolista y para el Atlético de Madrid. Morata seguirá en la Juve. Está Alcalá y está preparado también el equipo de reporteros de la selección con Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y con Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy rueda de prensa de Luis Enrique. Extensa rueda de prensa. ¿Cuánto ha durado, Elena, la rueda de prensa?
50 minutos.
50 minutos, nada menos. Esto es parte de lo más importante que ha dicho Luis Enrique.
No somos los favoritos porque el actual favorito es el campeón y porque estamos hablando de un europeo y, sin ir más lejos, en el anterior Mundial, las cuatro semifinalistas, creo recordar que eran europeas, que estamos en el elenco de selecciones, favoritas entre las 6 y 7, vamos, sin ninguna duda. Y además encantado de aceptar esta responsabilidad y esta presión. Y cada vez que veo los partidos y repaso el último partido contra Portugal, todavía más motivado.
Pero ¿y usted cómo ha afrontado todo esto psicológicamente? Porque usted es el máximo responsable de todo esto y claro, es que con perdón, es un marrón lo que le ha caído ahora.
Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir.
Esta frase es muy contundente por parte de Luis Enrique. Lo anula absolutamente todo.
Sí, y no solo es la frase, es que cuando la ha pronunciado después ha bajado la cabeza y ha sido el momento de sinceridad dolorosa que de esta rueda de prensa, claro, que ha tenido de todo, ¿no?
Lógico, sí, sí. Se le ha visto como muy positivo, muy crecido, sí. Es un personaje, Luis Enrique, que ante la adversidad
se crece.
Se crece, o sea, es tal que cual. Es un tío que cuando era futbolista era, cuanto peor era el ambiente contra él, más le gustaba y mejor estaba. Y sí, yo tengo la sensación de que las ruedas de prensa, donde cuando gana, está más apagado que cuando hay pollo.
Bueno, yo creo que ha estado amable, sincero y con ganas de explicarse. De hecho, cuando se ha sentado nos ha dicho que nos iba a atender sin límite de tiempo y así ha sido. Y ha tenido de todo, ha demostrado un día más su liderazgo. Optimismo 100% el de Luis Enrique, es feliz, ha creado una familia, una comunión que cree en él. Esta sensación, ha reconocido, solo la tuvo una vez en la vida antes, fue en el filial del Barça, y eso que ha pasado por muchos banquillos. Y lo que tú decías, las críticas, todas las adversidades hacen a Luis Enrique crecerse, ¿no? Sí que es cierto que le ha tocado vivir un palo muy duro. Ha aprovechado también para sacar pecho por lo de convocar 24 en lugar de 26. Incluso ha dejado caer que la lista podría haber sido más corta, de 23. Con Ramos ha insistido que no ha cambiado de opinión porque él no le ve al 100%. Me dicen que los que están con Luis Enrique estos días le ven feliz, que se apoyan muchísimo en el psicólogo, que es su hombre de confianza. Y evidentemente le hemos preguntado por Busquets, porque ya contábamos el mismo domingo, cuando era evacuado por dar positivo en coronavirus, que el jugador estaba bien, que era sintomático y que quería regresar a la selección y disputar la Eurocopa. Bueno, pues le he preguntado a Luis Enrique si quiere esperar a Busquets, y así de contundente ha sido el seleccionador.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar. No le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
¿Qué os ha parecido la comparecencia?
A mí perfecta.
¿Perfecta para ti?
Yo creo que ha estado muy bien, ¿eh? Ha vendido optimismo, ha vendido ilusión. A mí no me ha gustado la respuesta esa de los 24 o 26, pero fuera de eso, creo que ha estado en su papel y un papel que se necesitaba porque...
¿Tarde? Gente... ¿Papel que llega tarde?
Sí, sí, pero mejor tarde que nunca. Yo creo que se necesitaba un Luis Enrique así motivador.
Esta rueda de prensa debió darse hace 72 horas.
Por ejemplo. Sí, yo creo que ya estaba tardando y que eran necesarias las explicaciones, pero bueno, mejor tarde que nunca. A mí en la parte deportiva, el Luis Enrique esté condenadamente optimista, me parece bien que el seleccionador sea optimista y que intente además contagiarnos a los demás, y luego esto tiene un reflejo en el campo, pues miel sobre hojuelas. No me ha convencido la explicación esa de los 26, que eso a mí me sigue pareciendo un error que bordea la negligencia. No me ha quedado muy claro el timing de lo que pasó con Busquets. Me parece bien que se le espere. Y bueno, en líneas generales ha estado bien, pero con sus oscuros también. O sea, no ha estado perfecto, no está impecable, porque yo creo que lo de los 26 a mí sigue sin convencerme.
Sí, a mí me hizo gracia, lo de los 23 me parece que es simpático. A mí me sacó una carcajada, vaya. Pero por lo demás, a mí este optimismo que pretende contagiar, que lo entiendo, es lo que tiene que hacer, yo no sé si está consiguiendo contagiar a nadie. O sea, yo no creo que haya nadie ahora mismo muy optimista con el papel de...
Pero es necesario que lo haga, es necesario.
Sí, sí, que no,
tres
que
días vistas del comienzo.
No va a hacer lo contrario, claro, es verdad. Claro. Pero no está convenciendo.
Entonces
a nadie.
Está bien. Bueno,
yo creo que lo mejor que tiene Luis Enrique es que cada vez que da una rueda de prensa consigue que la portada del día siguiente sea para La Roja, que está muy necesitada de portadas, porque quieras o no quieras hay un, no voy a decir un desencanto porque todavía no sabemos si nos va a cautivar, pero sí una falta de gancho con este equipo, y él cada vez que habla, o porque te gusta mucho, o porque te disgusta mucho, o porque te deja media, o porque te llena, pero él siempre sale como protagonista. Y es cierto que en esta rueda de prensa, pues yo lo he dicho, hay cosas en las que estoy a su lado, me convence, hay otras cosas que no las comprendo, no las entiendo.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo...
Lo de las fichas, es que no, el tema este va a ser agotador.
No, lo de las fichas no. Por ejemplo, yo creo que él no tiene por qué erigirse en el portavoz de la Federación Española de Fútbol para contar el caso Busquets.
Esto es como Koeman, si no habla el presidente, bueno, tiene que hablar alguien.
Pero es que yo repito que ese no es su problema. ¿Qué hace bien en hacerlo? Pues hará bien en hacerlo. Pero yo creo que tiene que salir el presidente de la Federación para contar lo que ha ocurrido. Y luego me ha hecho gracia cuando dice, no, yo soy muy optimista, estamos entre las siete que vamos a pelear. Dice, y no renuncio a ello. Hombre, coño, si es que si no renuncias a estar entre las siete, ¿qué quieres, estar entre las 24?
Pues más o menos es donde está, ¿eh? Yo no sé si está entre las siete.
Lo que me ha hecho gracia es decir, yo no renuncio a estar entre las siete, que eso, hombre, qué menos, ¿no?
Claro.
Que no renuncio a estar entre las siete.
Es la primera vez que un seleccionador, de la época moderna, que un seleccionador antes de un gran torneo de la selección española tiene que subir la moral a la gente, en lugar de poner los pies en la tierra.
Hombre, su lista no ha ayudado,
es
¿eh?
Que, es que aquí, la única realidad es que Luis Enrique cae tan mal... Que parece...
No, yo te digo que yo creo que es 50-50, te lo digo, claro, en serio. Hay gente a la que Luis Enrique le cae muy bien.
Hay mucho groupie de Luis Enrique, como tú, David.
Yo te digo que la selección española de fútbol...
Perdona, David, yo creo que hoy en las preguntas de los periodistas se ve claramente que yo creo que hay hasta mayoría de gente que le cae bien.
¿En la prensa?
Yo en la prensa hoy, en las preguntas que escuchaba... Yo me atrevería a decir que el 85% de las preguntas eran amables.
Yo también lo creo, ¿eh?
Hombre, yo en la prensa que yo he escuchado hoy...
Es que ha cambiado mucho Luis Enrique.
Yo creo que Luis Enrique se está ganando la prensa. ¿Eh?
Claro,
es
claro,
que ha cambiado mucho. Es que Luis Enrique ha sido un personaje profundamente desagradable. En los 3 años que estuvo en el banquillo del FC Barcelona, pero profundamente desagradable, y sin embargo yo he notado desde que en el año 2018 llega a la selección española, no sé si lo ha trabajado, no sé si tiene un coach...
Sí, sí que lo ha trabajado,
no sé si
con
tiene...
Joaquín Valdés.
Sí, ya sé que lo ha trabajado, pero hay un cambio, él ahora no representa a un club, él representa al equipo nacional, y hay un cambio muy a mejor y muy positivo, es un tío comunicativo, es un tío medianamente simpático...
Hay una cosa muy importante, y es que todavía no han venido malas.
No, es que claro, yo te digo,
como vengan maldadas en la Eurocopa, entonces ya veremos.
Que van a venir maldadas, es que yo...
No, no tiene por qué.
Sí, hombre, la selección no está para ganar la Eurocopa, y la única realidad es que...
Tampoco se le exige ganarla.
El equipo, para lo que es, no es tan desastre como se ha vendido. Yo estoy con Luis Enrique, el otro día ante Portugal, España no juega mal al fútbol, y tú escuchas los comentarios después del partido y parece que fue... un desastre de selección española, y no es así.
Oye,
pero
David,
eso porque
eso no es verdad.
No, eso porque tú oyes Radio Marca. Si
claro,
la Copa no es lo mismo. Te quiero decir, pero
en Radio Marca, se emite el partidazo, y en el partidazo nadie puso mal a la selección española.
Todo el mundo quiere que gane España, pero la mayoría de gente piensa, si palma España, por lo menos tengo motivos para darle a Luis Enrique.
Eso es lo bueno que ha conseguido Luis Enrique, que haya muchos que ahora quieren que gane España, que por cierto, antes no querían que ganara España. Eso sí lo ha conseguido Luis Enrique, mira.
¿Pero quién, solo, no quería, quién no quería que ganase España?
No, yo digo que no. Todo el mundo quiere que gane España, pero en el caso de no ganar, aprovecharán para atizarle a Luis Enrique.
¿Pero cómo aprovecharán obviamente para atizar a todos?
Bueno, pero no, porque tienes que mirar qué equipo tiene Luis Enrique y qué selección tuvo Del Bosque si o tuvo Luis Aragonés.
Pero a Del Bosque le pegaban también,
¿eh?
Y mira que caía bien.
El carácter de uno y otro no se puede comparar. Digamos que a Luis Enrique no le importa nada caer mal. No digo que lo provoque, pero...
Es que yo os escucho a todos decir que una de las primeras tareas de Luis Enrique era la regeneración, ¿no? El cambio de ciclo de la selección. Que todo el mundo lo aplaudía y lo vitoreaba hasta que tocó y chocó con el autobús de Sergio Ramos. A la que se cargó a Ramos...
Yo no sé quién tiene más pedra, ¿los de Ramos o tú?
¿Te das cuenta que nadie ha sacado el tema Ramos?
No, porque yo lo que conozco es que los de Ramos no sacan nunca el nombre de Ramos. ¿Sabes lo que han hecho estas últimas semanas?
Ya estás tú, ¿para qué vas a sacarlo?
Han cogido la carta de Aspas y la carta de Jesús Navas para atizar a Luis Enrique por qué no los convoca. Cuando en el fondo lo que quieren decir es que no ha convocado a Ramos. Les da igual Navas y les da igual...
Y de Canales.
Que hago Aspas y Canales. Y Nacho, se parecía que Nacho era aquí, vamos.
¿Quiénes son los de Ramos? ¿Cuál es el lobby periodístico?
Bueno, Manolo Lama,
pero fíjate, Manolo Lama,
Antonio Romero, Miguelito, todos.
Pero David, Manolo Lama, que es de Ramos, no le pregunta a Luis Enrique por Ramos. Es más, Manolo Lama, que es de Ramos, dijo aquí...
Porque muchos no se atreven a preguntar, también te digo.
No, perdona, Manolo Lama, que es de Ramos, dijo aquí que a día de hoy yo entendía que no llevara Ramos. Que lo que no entendía es que no lo metiera entre 26, dije. Yo entendería que le hubiera llamado y le hubiera dicho, mira... Tú no estás para estar entre mis 23, pero como tengo 26 fichas, te voy a meter, por respeto a lo que has significado y significas en boca de Luis Enrique, para la selección.
¿Para que ponga caritas?
No, para que ponga caritas no. Para que entrene, para que esté con sus compañeros. Porque te quiero decir que no era yo el que lo decía. Lo decía Luis Enrique, que decía, Ramos es tan bueno que aunque no juegue lo necesitamos. Eso no lo decía yo, lo decía Luis Enrique.
Bueno, sí, pues igual ha pasado algo.
Espera un segundo.
Bueno,
está que quede claro, Fernando Morientes. Fernando Morientes. Moro.
Amigos, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Estoy. Muy buenas. ¿Te pongo en un marrón si te pregunto por Luis Enrique? No.
Además, yo lo he tenido de compañero.
Por eso te digo. Es que sí. No sé. Ahora estaba pensando y digo, ¿qué tal se llevaría con el Moro? Porque
yo estuve tiempo con él. Estuve en el Mundial de Francia. Estuve en el Mundial de Corea. Pues lo que ves en rueda de prensa es lo que yo percibía de él, hombre. Él era de los veteranos, yo era de los jóvenes en ese entonces. Típico profesional, típico implicado, simpático cuando tenía que serlo, de los que lleva la voz cantante en los vestuarios, muy serio cuando debe de serlo. Y lo que más destaca de él, lo que yo pude conocer de él, pues que era un tipo con mucha personalidad. Lo que demuestra en rueda de prensa, un tipo que cree en lo que dice, que se cree su verdad y que va a muerte con su gente. Y hoy es el seleccionador y eso que habla en la rueda de prensa, a mí me gusta ver un seleccionador así, ¿no? Implicado, que esté convencido de lo que puede dar la selección y bueno, para...
Fíjate, yo creo que hoy estaba hablándole más que a la afición y a la prensa, a sus futbolistas.
Yo también puedo pensar algo así.
Creo que les estaba diciendo, oye, que si se está diciendo de vosotros que este equipo, que tal, que no sé qué, no cuánto, aquí el primero que os defiende soy yo, ¿eh?
Eso es un mensaje, Juanma, muy, muy de vestuario. Claro. Eso es un mensaje muy de vestuario cuando la prensa, el público, la gente está en contra de un equipo. Te hablo por equipos y también por selecciones. Yo recuerdo el marronazo aquel del Mundial de Francia con todo lo que había. Pues, oye, en el vestuario se lanza este tipo de mensajes para, más que nada, para que los jugadores al final tú vives en tu burbuja, y hablamos de una burbuja futbolística en la que tienes que estar un poco exento de todo lo que se habla afuera. Y si no te das esos mensajes positivos antes de un gran acontecimiento, o sea, estos tipos que están hoy ahí convocados saben que la Eurocopa se juega cada 4 años. Es que la oportunidad que tiene. Yo entiendo que la situación que están viviendo a día de hoy, tanto seleccionador, cuerpo técnico, jugadores, es de una incertidumbre tremenda, porque no sabes, o sea, puede ser que por cualquier circunstancia, con toda esa burbuja que tienen, que te puedes quedar fuera de una Eurocopa, y no todo el mundo juega. Yo he tenido la suerte de jugar una y ya está, no he podido jugar más por circunstancias, una porque estaba lesionada, otra porque no me convocaron, pero y he jugado en grandes equipos, o sea que...
Juanma, esto que cuenta Moriente no es una técnica neoyorquina, esto es una técnica de Baracaldo. Esto lo inventó un señor de Baracaldo, que se inventó que el mundo quería que perdiera España para protegerse él con sus futbolistas. Luis Enrique lo que está haciendo es hacerle ver a sus futbolistas que nadie cree en ellos, que España va contra la selección.
No, yo tanto no.
Yo te digo mi opinión.
Sí, pero yo creo
que... Y que solo nosotros vamos a sacar esto adelante, cuando la realidad es que la gente está loca porque gane España.
Sí.
Que la gente está loca porque ganemos la Eurocopa.
Pero nadie piensa que somos favoritos o que vamos a llegar muy lejos.
Es que evidentemente eso no lo piensa nadie.
Ah, vale, pero Luis Enrique sí.
No, Luis Enrique dice que estamos entre los siete primeros.
Tú, por ejemplo,
Moro. ¿Cómo van a cojones?
Moro, ¿tú eres optimista? ¿Eres tan optimista como Luis Enrique?
Vamos a ver, yo soy optimista porque es mi selección y porque deseo que gane todos los partidos y me encantaría verla llevar hasta el final, pero también soy realista pensando lo que a mí me dice mi cabeza. Yo creo que hay un escalón por encima de nosotros ahora mismo, que creo que Francia todo el mundo lo mete en esa quiniela, Bélgica, la propia Inglaterra por jugadores. Y después hay un ramillete de selecciones ahí que la selección está en ese proceso de buscar su mejor versión. Lo que a mí me ha dejado en los partidos anteriores, pues una de cal y una de arena. Hay unos partidos que me gustan, otros que no. El día de Portugal me gustó, faltó el gol. Bueno, pues ahora es el momento de ponerlo todo en esa coctelera y sacar la mejor versión. Si lo consigue, pues probablemente Luis Enrique tenga mucho que ver en todo ese éxito.
De lo que no tengo ninguna duda es de que van a tener un cuidado con el asunto del COVID, los jugadores.
Hasta que para duda.
Claro, porque el susto de Busquets y de Diego Llorente, aunque lo de Diego se ha solucionado en 48 horas, va a hacer que cualquiera que lo pille ahora se pierde. Ahora sí que ya se pierde la Eurocopa. El que lo pille ahora se va.
Claro, el tema de Busquets tú puedes esperarle porque ha sido hace días y probablemente en los próximos test del
claro.
partido, pero el que lo pille ahora, el lunes tienes el primer partido, o sea que es que te lo vas a perder. Es así, pero bueno, es
volviendo a lo de Luis Enrique, yo creo que lo que él ha conseguido o está tratando de conseguir es que si hay críticas y hay palos, sean exclusivamente para él. Lo que está tratando de hacer es impermeabilizar absolutamente a todo el equipo.
Ya lo ha conseguido eso, ¿eh?
O sea, que no vas a poner a parir a Pau.
Yo de todas formas,
no veo
un ambiente tan hostil como el que describís.
Hasta que venga
ni lo que dice David ni lo que dice Lama. Yo no veo un ambiente hostil, de verdad.
No,
yo,
al revés.
Yo
es que
veo,
no lo
que veo
hay
es
más
que,
indiferencia. Lo que hay es que yo lo que digo es
más indiferencia. Y que la gente no cree que vayamos a llegar muy lejos.
Lama, perdona, que yo no veo un ambiente hostil. Yo lo que digo que él pinta que existe un descrédito del equipo, una poca afección a los jugadores. Él es el que lo pinta. Pero yo te digo, cuando ruede es que la pelota el lunes... No, es verdad. Lo que hay es lo que acaba de decir Morientes. No hay confianza, como no ha habido muchas veces, en que España gane la Eurocopa.
Porque hay selecciones que son mejores.
Ni en que llegue lejos, Manolo.
Pero, ¿cómo?
Que tampoco hay confianza en que llegue lejos.
Bueno, pero eso no es que tú estés contra tu selección. Es que eso no es lo mismo.
Pero que si el grupo hubiese sido medio que y pasan dos, piensas que no pasan, ¿eh?
Bueno, yo te digo que una cosa es que tú creas futbolísticamente que no pasa y otra que tú le vendas a tus jugadores que vamos a juntarnos, que el mundo está contra nosotros. Es que eso es lo que yo creo que vende.
Vamos a ver cómo empieza esto. O sea, hay que abrir el melón también. Claro, es que yo sinceramente, como no sé exactamente cómo va a ser esta selección, no tengo ni idea. Es que llega la Eurocopa.
Yo creo que una selección muy competitiva, capaz de ganar a cualquiera y capaz de perder un día con cualquiera.
Con poco gol.
Exacto.
Sí. Pero poco gol yo creo que tienen el 95% de la selección.
Sí, pero que tú ves a David Villa,
al final esta selección tiene campeones de Europa, tiene campeones de Liga, tiene campeones de Copa del Rey, tiene muchos jugadores que están en muy grandes equipos. O sea, otra cosa es verlos rendir, que a lo mejor no lo hemos visto en conjunto, a ver qué es lo que nos puede aportar esta selección. Evidentemente, la campeona de Europa, Mundial, Eurocopa, todos sabíamos cómo jugaba, todos conocíamos a los jugadores, claro. Todos sabíamos qué nivel podían dar. Esta selección todavía tiene cosas por demostrar. A mí este chico Pedri me encanta, pero creo que puede dar muchísimo más. ¿Será en la Eurocopa? Pues no lo sé. A lo mejor es en la Eurocopa o en el próximo Mundial. Rodri, pues otra cosa parecida. El propio Sarabia, Oyarzabal, Marcos Llorente, pues todos estos están por ver. Entonces, si lo ponen todo al servicio de la selección, en esta Eurocopa veremos una gran selección. Si esa progresión es mucho más adelante, pues lo veremos en próximos acontecimientos, Mundiales y Eurocopas próximas.
Miguelito, ¿tú crees que Luis Enrique tiene ya claro quién juega? ¿Quién es su selección tipo?
Más o menos, pero yo creo que va a haber bastantes cambios, entre un partido y otro. O sea, por ejemplo, en la Eurocopa de Francia, Del Bosque, en los cuatro partidos repitió el 11, los cuatro partidos. Yo creo que Luis Enrique va a cambiar 3, 4, 5 jugadores entre partido y partido. La portería vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Hombre, una defensa más o menos titular pues sería con Llorente, con Alba. Vamos a ver por qué dos centrales apuesta. Yo creo que uno va a ser Eric García. Y luego, pues en ausencia de Busquets, Rodri. Yo creo que Coque puede estar ahí. Vamos a ver si Pedri completa el centro del campo. Y arriba, pues Gerard Moreno y Morata van a pelear por un puesto, porque pocas veces han jugado juntos. Y yo creo que Olmo y Ferran Torres deben estar ahí en el tridente ofensivo. Más o menos por ahí pueden ir los tiros, pero yo insisto que va a hacer bastantes cambios de un partido a otro.
Hay muy pocas certezas. Yo creo que hace 6 o 7 meses teníamos claros 3 jugadores y 2 de ellos eran Busquets y Ramos. O sea, se ha quedado España ahora mismo para el primer partido por lo menos sin 2 de sus titulares. Y yo no tengo tan claro que vaya a ser ese 11 que dice Miguel. Quiero decir, puede ser, pero si hay 7 cambios con el equipo que ha dado Miguel, a nadie le sorprende.
Yo creo que hacemos las cosas bien entre las dos áreas, porque hay buenos jugadores, hay cierta calidad, pero en el área contraria no tenemos lo que hay que tener. Y yo, a mí me da mucho miedo un equipo.
Yo sí que le veo al equipo un aspecto muy positivo. Yo creo que físicamente vamos a ser aviones. Gente muy joven, con mucho vigor, con pocos kilómetros en las piernas.
Luis Enrique ha llamado a los sanos, a los que están pocos, bien.
No, Aspas estaba sano también.
Con pocos minutos. Y eso sí que yo creo que vamos a tener una chispa física que en este tipo de campeonatos, si la suerte te acompaña, yo creo que en eso vamos a volar. El otro día frente a Portugal, los primeros 45 minutos, parecían los portugueses un equipo veterano.
Pues te digo una cosa, eso España en los últimos torneos llegaba tiesa.
Es que Luis Enrique en el Barça ya lo era. Es un obsesivo del trabajo físico, por eso Xavi acabó como acabó también con él. Le pedía más, no rendía al nivel que esperaba Luis Enrique, porque es que yo le entiendo a Luis Enrique que no convoca a Ramos porque no lo ve al 100%. Él les pide a sus jugadores mucho trabajo físico, le da mucha importancia a eso, y por eso quiere que estén al 100% y prioriza gente joven, gente que llega con energía, y es el leitmotiv de Luis Enrique.
La comparación que ha hecho hoy con el filial del Barça es que dice mucho del grupo de trabajo que le mola a Luis Enrique. Es que Luis Enrique,
que crean en él, que sean la familia.
Luis Enrique no quiere estrellitas.
No quiere egos.
No quiere.
Que las estrellas él.
Claro,
exactamente. Y en el campo vienen bien las estrellas, ¿eh?
Sí.
No, viene bien la jerarquía en un torneo así. Yo antes, cuando David decía el tema de Ramos, no hay que olvidar el pollo que tuvo con Jordi
Llevas
Alba.
4 veces sacando el tema de Ramos, ¿eh, Guille?
No,
lo tengo apuntado.
Lo que quería decir es que en el Barcelona tuvo pollo con Messi y en la selección no llevó a Jordi Alba durante mucho tiempo.
Sí.
Bueno, es que Jordi Alba fue suplente en partidos muy importantes en el Barça, Guille.
Por eso, que ha tenido problemas con muchos jugadores considerados estrellas, pero que creo que en una selección, en una fase final, te hacen falta esos jugadores
con
experiencia.
Claro que te hacen falta, claro. Sí. Moro, mójate. ¿Hasta dónde llega España?
¿Hasta dónde? Joder, me lo pones muy fácil. Yo me mojaría hasta la final, pero...
Venga. Perdí la verdad, Moro.
Dile a Dinamarca del 92 que dónde iban a llegar. A ver qué te dicen.
O sea, ¿somos Dinamarca del 92?
Y Grecia del 2004.
No, es que somos Dinamarca. O sea, nadie cree. Yo voy por la calle y bueno, te vas a venir rápido de la Eurocopa. Digo, mira, no, de momento no voy a viajar, pero cuidado. O sea, a mí el fútbol me ha demostrado que puede pasar cualquier cosa. Yo voy a ser optimista hasta el final. Y el fútbol pone a cada selección y a cada jugador en su sitio. Pues que nos ponga donde nos tenga que poner.
A mí me desespera que a mí me preguntan... La Eurocopa ya empezó, ¿no? Y digo yo que no, todavía no empezó, que empieza hoy. La gente tiene un cacao mental.
Cacao. Porque está enchufada la gente.
Y el otro día, pero la Eurocopa, pero si ya jugó el otro día en Televisión Española, la vi contra Portugal. No, eso no es Eurocopa. Ah, tal. Entonces, ¿qué lo da la 1? No, lo da Mediaset y tal.
Ah, pero esos son tíos que ven Masterchef.
Pues la verdad es que fue un Masterchef.
Claro,
me lo dije.
Claro. Yo que veo el fútbol, yo te digo que no llega a ese grado de gilipollas.
Yo creo que hay cuartos, exitazo.
Sí, vamos, firmamos todos, llegar a cuartos.
Bueno,
éxito, objetivo cumplido.
No, yo firmo.
¿Éxito es renovación automática de Luis Enrique?
Sí, hombre, bueno, sí. ¿Cuartos?
Van a pedir la dimisión seguro, porque no.
¿Por cuartos? ¿Por llegar a cuartos?
Exitazo, no, hombre.
Y que nos echen en cuartos.
Exitazo.
Lo que piden es la cabeza del seleccionador. A octavos se meten todos.
Bueno, éxito llegar a semis.
Y ahí
caemos. Ya me ha dicho que estamos entre las 7 favoritas.
Oye, a ver,
si llegamos a cuartos.
En los últimos, Miguelito, vamos a repasar la historia. 2014 fue en primera fase, en el mundial.
Primera fase,
grupos. 2016 en octavos.
Correcto.
2018 octavos. En octavos.
En octavos.
Claro, ¿qué vamos a llegar ahora a cuartos?
Ojo, es que no? Claro,
cuartos, no, si llegamos excitados.
Ya toca por estadística.
Claro, claro, desde 2012.
Cuartos sería nuestra mejor posición en los últimos 9 años.
Claro.
Cuartos para mí es el lugar natural de esta selección.
De toda la vida. Claro, no, si no, es que no, el problema, no,
no,
una cosa.
No, no, perdón, no, es que eso no es verdad. Es el lugar natural cuando hacemos un gran torneo.
No, perdona. Cuartos es el lugar natural de siempre. Lo que no tuvimos es que ganar. No teníamos
el equipo que más Eurocopa. Luis, España es el equipo que más Eurocopas tiene en la historia.
Ya, hombre, claro. Más que nada. Quitas el periodo exitoso de tres. No, quitas el periodo de tres seguidas.
Ese periodo lo quitamos. Lo quitamos.
España está ahora mismo quinta, sexta, séptima. Todo lo que no sea llegar a cuartos será una decepción y todo lo que sea pasar de cuartos es un éxito.
Exacto.
Y para mí, cuartos es el lugar natural.
Cuartos es éxito.
Lama, mójate. ¿A dónde llega España?
Pues yo te lo digo, lo llevo diciendo hace tiempo. Yo creo que va a estar en semifinales.
¿Y si no llega?
Y si no llega, me cabraré. Si no llega a semifinales, pues lo habrán eliminado en cuartos.
¿Pero te parecerá fracaso cuartos?
No, es que yo creo...
Depende, todo depende. Es que claro, si caes en cuartos con Francia, pues no. Pero
no,
sí,
claro, pero si caes en cuartos y si eres segundo de tu grupo o tercero...
Claro.
Oye, si vas de primero de tu grupo y te toca pues Francia...
Si a mí cuartos me parece un éxito.
Claro, a ver, pero yo creo que vamos a estar en semifinales.
Palomar.
Octavos fracaso, cuartos normalidad, semis éxito. Bueno, ganarlo ya.
No, ganarlo es que Luis Enrique debería ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores. O sea,
De En Común Podem, sí.
Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece en las declaraciones de la diputada Moro?
Que me parece una falta de respeto curiosísima. La respuesta de Luis Enrique es de 10, es de chapó. Pero como yo no soy el seleccionador, pues me parece. Pero, nada.
¿Sabes que oye, luego esta que gente, perdona, forma, esta ¿no? gente, esta gente luego son los que más respeto piden, ¿sabes, no?
Sí,
se ofenden por cualquier cosa,
pero
¿eh?
Pero me ha hecho mucho daño a mí esa respuesta de la diputada porque estos de niños, niñas y niñes,
¿sí?
No sé si sabe que las niñas también juegan
claro, al claro, claro que juegan.
Y corren detrás de la pelota.
Claro.
Y los niños también juegan al fútbol y corren detrás de la pelota. Es una falta de respeto no a los futbolistas, es una falta de respeto a todo aquel que practique deporte.
Es no tener ni idea de nada.
Pero que ya está bien el reduccionismo esto. Entonces la literatura es juntar letras y los políticos, ¿qué son entonces? Alibaba y los 40 ladrones. ¿No?
Joder, bueno, la verdad
esa
es que
lógica clavado. Que tienen ellos es eso, ¿no? Son Alibaba y los 40
tal
ladrones.
Tal cual, el objetivo es
la falta de decir son los 11 tipos corriendo calzoncillo. Venga, ya está.
Pero es que se debe
tener
se define pues, por sí sola. Pues ya está. La frase se define por sí sola.
Claro. Buscas titulares y estar en el candelero, pues listo.
Sí, sí.
En el candelabro.
Sí, pero tiene razón Juanma en lo que ha dicho, ¿eh? Porque está la gente que luego...
A la mínima.
Se rasga las vestiduras a la mínima.
A la mínima. Te montan unos pollos a la mínima.
No, te montan un pollo. Vamos. O sea, como no digas la gilipolle esta de todos, todas y todes, te montan un pollo.
No, yo eso no lo voy a decir en la vida.
No, hombre, pero hay poca gente que te monte un pollo por eso, hombre.
No. Felizmente hay poca gente que lo diga.
Muy poca,
Esta señora puede tener su pensamiento y expresarlo de lo de si la selección debe o no ser vacunada. Yo lo entiendo. O sea, es que todo el mundo está el debate en la calle, pero ese menosprecio de sus palabras hacia los futbolistas, hacia la profesión, hacia este deporte, que yo no sé si ella lo sabrá, pero que mueve una cantidad bastante importante del PIB.
Muy
de
importante.
Muy importante.
Que practican
da trabajo.
Que practican muchos niños en este país y niñas
muchísimos.
Cada fin de semana.
Y
eso les hace aprender a trabajar en equipo, a practicar deporte, a ser compañeros, a todo. O sea, es
un menosprecio hacia mis hijas también, sí. que hacen voleibol, que también dan a la pelotita, a los que hacen tenis, a los que hacen hockey, a todos, a todo el deporte en general. Esas palabras tienen que dolerle a todo el deporte, no solo
menos a los que se tocan las pelotitas, Moro, y cobran por tocarse las pelotitas.
Oye, las palabras, si alguien no las ha escuchado, que las palabras son estas, es muy rápido.
Nos parece un hecho simbólico, la verdad que bastante lamentable. Todas esas trabajadores y trabajadores que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso, no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota pues se pasa por delante de estos profesionales. Creemos que es una mala noticia y que va en contra del sentido común del país.
Me gusta porque lo de hombres es en tono muy peyorativo, ¿eh? O sea, 11 hombres detrás de una pelota.
Sobre todo cuando el único testimonio que hemos oído de esos 11 hombres es el que escuchamos ayer a Jordi Alba aquí diciendo que si nos dicen que no la ponemos, la ponemos.
Si a estos 11 hombres le preguntas si quieren vacunarse, te van a decir, nosotros esperamos a cuando haya que esperar. Claro. Otra cosa es que nos obliguen por nuestra profesión.
El lunes, cuando entramos aquí en el partidazo, yo levanté la mano para decir... los que menos culpa tienen esto son los futbolistas. Claro, pues claro, es que los futbolistas, los pobres, entre comillas, son unos mandados.
Sí. Es demagogia pura.
Hay que ponérsela, me la pongo. No hay que ponérsela, bueno, no me la pongo.
Pues esto es lo
me
que
ponen Pfizer, me ponen Pfizer, me claro. ponen Janssen, me ponen Janssen, me ponen Colacao, me ponen esto, Colacao, lo que
es,
me pongan.
Claro, esto es lo que hay. Y cuando se pregunta, cuando decía Alcalá, es que hace dos meses está no sé qué, y que, pues claro, sí, había gente que le decía eso a los miembros del gobierno.
Ya, Juanma, pero tienes que estar, tú tienes que estar por encima de eso.
Ya, pero luego
tú llega, tienes que estar por encima de eso.
Porque van las sesiones de investidura y necesitan los votos.
No, bueno, pero sí, vale, perfecto. Pero es que tú, si tú crees en la decisión que ha tomado el gobierno, tú tienes que estar por encima de eso y tienes que salir y anunciarlo, diga lo que digan tus socios de gobierno.
Pues te voy a decir una cosa. Franco, José Manuel Franco, fue muy franco en estos micrófonos. Estuvo y dio, claro, se mojó y dijo, yo creo que sí. Y la ministra también dijo que sí.
Perfecto, perfecto, chapo.
Deberían haberlo hecho antes.
Después de lo que dijo Franco y después de escuchar a Alcalá, a lo mejor Franco no te dijo la verdad.
Bueno, gracias.
Claro, es que ese es otro debate. ¿Por qué hace dos meses no y ahora sí? Ya.
Gracias, Morientes. Pues es que,
un abrazo.
Un abrazo. Vas a comentar la Eurocopa también en COPE. También en COPE, ¿eh? Un
también,
abrazo.
También.
Y en Mediaset.
Y en Mediaset.
Todo, con sí, todo.
Cuando le dejemos en la COPE. Cuando le dejemos en la COPE.
Efectivamente.
Abrazo, señores.
Venga, mira cómo se va. Mira cómo se va.
Escapa, escapa.
Sabe latín el moro ya, sabe latín. Bueno,
ya supo.
No sé si vosotros habéis sentido alguna vez un flechazo.
Hombre,
claro.
Yo ahora mismo me está mirando, pero vamos, me está pegando un
flechazo. Pero es que, Lama, no me refiero solo a las flechas de Cupido, ¿eh?
No, yo me refiero a las otras.
Me refiero al flechazo por un equipo, por un gol, claro, por un coche. Porque en Bodegas Emilio Moro sintieron ese flechazo por la uva de variedad Godello que está en el Bierzo.
La polvorina.
No, ¿qué polvorina?
El vino.
No, escúchame. Escúchame que te lo tengo que repetir, pero bien dicho.
A ver, dímelo.
Tres vinos blancos que están conquistando España, Lama.
A ver.
Es que vas a sentir amor al primer sorbo.
Hay uno que es la leche.
Polvorete.
Ese me encanta.
Polvorete.
Todos polvorete. Vamos a ese,
¿eh? Es que yo me bebo cada botella.
Polvorete. El zarzal. La rebelía.
Tú fíjate, la rebelía, me encanta la rebelía.
Te gusta la rebelía.
Me flipa la rebelía.
El zarzal, polvorete. Bueno, pues estos tres vinos tienen en común el Godello, que es arte con Bodegas Emilio Moro. Buenos, muy buenos. Seguiremos hablando de ellos.
Hasta Sergio Ramos los bebe. Sánchez, Sergio Ramos se bebe este vino, el polvorete.
A Sergio Ramos le encanta Emilio Moro, ¿eh?
Por eso yo lo estoy diciendo.
Le encanta.
Emilio Moro es un vino y tiene una bodega.
Sí. Amigo de él.
Preciosidad. Si van ustedes por la Ribera del Duro, no dejen de visitar las bodegas Emilio Moro, que es un espectáculo. Hacen el lechazo que flipas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido?
El polvorete. Sí, qué bonito.
Eso puede pedir nada más.
He pasado de odiar a Luis Enrique a quererle con todo mi corazón, pase lo que pase en la Eurocopa. Pues a mí, personalmente, Luis Enrique me cae espectacular. Comunica de una forma directa, no se muerde la lengua y sabe perfectamente que no está aquí para hacer amigos. Soy valenciano y del Valencia, por tanto no tengo nada que ver con la guerra Madrid-Barça y pienso que Luis Enrique es el mejor entrenador posible para esta selección. Escucharle en rueda de prensa me ha subido la moral. En cambio, dice otro, con la ilusión que os escucho yo cada noche durante años y años y ahora tengo que hacer de tripas corazón, que el protagonista por su actitud prepotente, déspota y vengativa sea el tipo que resulta ser el entrenador de la selección de España, me duele, me irrita y es sencillamente insoportable. A pesar de lo dicho, seguiré fiel a mi programa cada noche. Otro dice, Luis Enrique y Rubiales pasan de la chulería simpática a la soberbia. Ambos tienen una personalidad muy parecida. Y otro decía, a ver si es verdad que la vacuna produce efectos secundarios y Morata se pone a marcar goles, De Gea a parar y Luis Enrique se vuelve simpático. Y hay un oyente que nos manda un soplo de optimismo.
A ver, veo muy negativo con la selección, pero es que nada puede salir mal. Todos los test están saliendo negativos. Llorente está casi recuperado. A Busquets se le va a esperar. Tenemos ilusión, tenemos ganas. Y sobre todo, la canción de la Eurocopa es de U2. ¿Qué puede salir mal?
Claro,
hombre.
Claro. Sí, ahora la ponemos, la canción de la Eurocopa.
Sí, por favor.
Miguelito Elena, ¿algo más de la selección?
Bueno, que si todo va bien, la idea es que ya el equipo se ejercite con normalidad el sábado. Que falta un negativo de Diego Llorente para que mañana pueda incorporarse ya con normalidad a la concentración y que mañana hay una rueda de prensa telemática de Thiago Alcántara a las 12:30, que si todo va bien a lo mejor también es la última. Las previas obliga a la UEFA, pero probablemente a partir del sábado vuelva a la normalidad en el Media Center de Las Rozas y las entrevistas puedan volver a ser personalizadas.
Perfecto. Gracias, Miguel. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano. De repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? Y encima es híbrido enchufable. ¿Quién quiere una zapatilla?
Eso es ahora la Cenicienta.
Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Mañana desde las 8 y media, tiempo de juego porque arranca la Eurocopa. Esta es la canción de la Eurocopa que tanto le gusta a Senabre y a Luis. A mí me encanta la canción.
De verdad que es imposible que te...
Bueno, pues a mí me gusta. Y no sigas porque ya el otro día metiste la gamba.
No, es imposible que te guste, no lo creo.
Lama, ¿te gusta la canción?
Bueno, la tengo todos los días puestas en los microcascos.
En los microcascos.
En los microcascos.
La canción de la Eurocopa 2020. Porque la Eurocopa se llama 2020 todavía. O sea, en todos los logos, todo es Euro 2020. Pues eso. Arranca en Roma con el Turquía-Italia. Italia de visitante, me parece. Y en Roma está ya Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Turquía juega de local mañana, ¿no? En el Olímpico de Roma.
Hasta donde yo sabía, jugaba Italia de local mañana.
Sí, no, yo creo que...
Va a jugar de blanco Italia, le digo.
¿Ves? ¿Sí? ¿Ves? Sí. Pues yo, es que te lo digo porque en la guía de la Euro viene como...
Sí, dan primero a Turquía, sí.
Los tres partidos es que lo que pasa es que como eso va por números, claro. Turquía salió con el número uno y por tanto es local en los partidos que juegue Italia, aunque juega en Roma, porque iba designado al grupo de Roma, pero va con el 2, salió a 2, y por tanto lo colocan ahí, es Turquía e Italia, pero bueno.
¿Cuánta gente juega entre Roma y Bakú? O sea, todos los partidos de Italia se juegan aquí en Roma y los demás se juegan en...
¿Cuánta gente puede entrar en el Olímpico?
16.000, un 25%. Y dicen que unos 3.000 pueden ser turcos mañana.
¿Y qué has notado en Roma? ¿Hay algo de ambiente de Eurocopa o no?
Hay algo de ambiente, o sea, no es una Eurocopa normal, no es un país que esté volcado, una ciudad que esté volcada, porque claro, son 12 sedes al final, entonces no es lo mismo que otros años, pero es verdad que yo que he estado viajando todo el año con la Champions y con los demás equipos y tal, se nota que el mundo está volviendo a coger pulso. O sea, esta tarde te sentabas en la Fontana de Trevi, que es impensable hacerlo hace 3 años, y te sientas en la escalera de enfrente y puedes ver la fuente, o sea, todavía no es Roma. Pero ya hay gente por la calle y se ven aficionados, se ve alguna camiseta, por ejemplo, de la selección italiana, alguna de la selección turca. Si vas al estadio alrededor, no hay mucha gente, pero se nota algo de ambientecillo y a partir de mañana seguro que va a coger más color.
¿Hay ceremonia inaugural y todo eso o la UEFA se lo ha cargado por las circunstancias que hay?
No, sí va a haber. De hecho, tengo entendido incluso que canta Andrea Bocelli en la ceremonia inaugural. O sea, que van a hacer, igual que ya hicieron, por ejemplo, una ceremonia de clausura para la final de la Champions y de la Europa League, va a haber actos protocolarios de antes y actuaciones musicales.
Habitualmente no, siempre estamos en el Centro Internacional de Prensa en estas Eurocopas. Este año, en esta Eurocopa, el Centro Internacional de Prensa está en Ámsterdam. Pero claro, debe ser un Centro Internacional de Prensa muy desangelado comparado con lo que hemos visto, insisto, en los últimos torneos. Ahí hay un compañero de Radio Marca, que es Pablo Parra. Hola, Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estás en Ámsterdam, ¿allí hay ambiente de Eurocopa? ¿Hay mucho movimiento en el IBC y todo eso? ¿O no tiene nada que ver con los otros IBCs?
Nada, en absoluto. Normalmente, de hecho, nosotros los de Radio Marca estábamos muy cerquita de COPE, antes incluso de ser hermanos. Sí. Recuerdo yo en el Mundial de 2018 que compartíamos muchos ratos allí de zona común con Rubén, con Maldini, con Evangelio, con todos. Y este año somos la única radio nosotros que estamos aquí y de hecho hoy he visto que estaba también Mediaset y me he acercado para ver si había venido algún compañero y solo hay técnicos. Y nada, pues nosotros somos de los pocos periodistas que hay. Ya sabes, Juanma, que son muy habituales las rondas, pues un poco de saber qué piensa la prensa de manera internacional y hoy prácticamente no había nadie periodista, es decir, no había ningún periodista, mucho técnico, mucha gente de los operarios de televisión, pero lo que es periodista, muy poquito en este Centro Internacional de Prensa, que es muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, solo tiene un pabellón, que normalmente hay muchísimos, no hay supermercado, no hay bares, prácticamente no hay nada que no sea solamente lo que es el centro de prensa donde estamos los medios de comunicación, que ya te digo que hay muy pocos, y radios, creo que solo está la nuestra.
¿Y en Ámsterdam? ¿Hay algo de ambiente de futbolero o nada?
Pues mira, nosotros estamos en Haarlem, que está a unos kilómetros, y bueno, hoy hemos ido al Johan Cruyff a ver si había un poquito, y lo que nos hemos encontrado es en un pabellón cercano al Johan Cruyff gente vacunándose, pero vamos, ya te digo que prácticamente nada, que ya sabes tú que normalmente hay pues carteles de la Euro 2020 cuando te acercas al centro de un país, pero hoy prácticamente nada, vamos, ni una camiseta de Holanda. Yo me imagino que el sábado sí que habrá algo más, pero sí es verdad que bueno, pues aquí no, también un poco por el rendimiento de la selección, que no le tienen mucha fe, pues aquí la verdad que ambiente bastante, bastante poco.
Gracias, un abrazo, Pablo.
Un abrazo, Juanma.
Radio Marca. Quiero decir que el IBC iba a estar instalado en Londres, pero cuando pasa el tema del Brexit, en cierto modo la organización castiga a Inglaterra como diciéndole, bueno, pues entonces ahora os quito lo que ellos pensaban que iba a ser un negocio, que es, claro, la llegada masiva de periodistas. Entonces, a última hora se buscó una ciudad, incluso se especuló que pudiera ser Bilbao, y al final se acepta que sea Ámsterdam por aquello de la localización. Y como bien te acaba de decir ahora nuestro compañero, el problema es que los periodistas no van a Ámsterdam porque en Ámsterdam se juegan tan solo 3 partidos, no se puede ir a los entrenamientos, claro, es que... no se puede entrar en las ruedas de prensa, todos son telemáticas y la mayoría de los medios de comunicación han decidido no asistir.
Esto es absolutamente otra cosa distinta a lo que hemos vivido, ¿eh? No tiene nada que ver esta Eurocopa con lo que hemos vivido. Rubén, mañana tenéis que estar mucho antes en el campo, tenéis que haceros un test a la entrada. ¿Cómo es la vida de un reportero ahora en esta Eurocopa?
Bueno, lo más lioso es el viaje. O sea, tienes que hacerte PCR para entrar con 72 horas de antelación. También pasa, por ejemplo, la semana que viene en Múnich. Pero esto va a ir cambiando, claro, depende de la evolución de la pandemia. Lo que sí hay es que han pedido a la gente que se vaya escalonando. O sea, si la ceremonia inaugural empieza a las 7 de la tarde porque el partido empieza a las 9, la gente desde las 4 seguramente va a poder entrar ya mañana. En vez de tener los termómetros estos que hemos visto en España de la liga, que es acercas la muñeca y tal, hay unos escáneres faciales a los que acercas la cara y claro, están dando todos 45 grados, porque en Roma hemos tenido esta mañana 30 grados y al sol cuando llegas todo el mundo tiene fiebre, con lo cual van a tener que dejar pasar a gente con temperatura alta, porque ya ha pasado hoy, por ejemplo, en las entradas de prensa. O sea, pero sí hay, por ejemplo, escáneres faciales para medir la temperatura. Hay distribuidos en cada entrada geles hidroalcohólicos para que la gente los coja. Y las sillas con las pegatinas en las que uno se puede sentar y en las que no, para que exista la distancia de seguridad. Mm-hmm. Sí.
Evangelio, Italia. Hola, muy buenas, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Italia favorita como España o más favorita que España?
Entre las 6 o 7 que dice Manolo.
Como España, sí. ¿No?
Yo es que estoy de acuerdo con Luis Enrique. Creo que hay una selección que está, para mí, por encima de las demás, que es Francia, no solo por ser campeona del mundo, no solo porque ha vuelto Benzema, sino porque es el equipo más sólido y para mí más fiable que hay en el torneo, pero luego hay una serie de selecciones que están para mí más o menos en un escalón similar. Italia está entre esas selecciones. Para nosotros ha sido una espera larga lo de la Eurocopa, para ellos más, porque Italia no estuvo en el Mundial de 2018, cayeron en aquel playoff con Suecia, y llevan 5 años de espera, que es más de lo que llevamos nosotros. Es una selección renovada, que tiene a Roberto Mancini como entrenador y que para mí ha jugado bastante bien en la fase de clasificación y lleva muy buena racha de resultados.
¿Algo más, Rubén? ¿Desde allí, desde Roma?
Que va a hacer calor, porque hoy ha hecho 30 grados y bochorno, aunque luego ha caído una tormenta. Que además de Andrea Bocelli va a haber 24 globos representando a las naciones que juegan este europeo. Y luego va a haber también, como ya pasó en la final de la Champions, una actuación de Martin Garrix, que es uno de los que canta la sintonía oficial, pero va a ser, por lo que dicen, va a ser de una manera virtual, así que tendremos que ver también mañana, como esto que le gustan tanto a Suancar y a Manolo de las ceremonias inaugurales, pues habrá que ver cómo la monta mañana la UEFA.
¿Sabes lo que me ha gustado, Rubén? No sé si lo has visto, Juanma, cómo han llegado los italianos a Roma. Habitualmente, ¿tú qué ves? Llegar en un avión, se baja el avión, han llegado en un tren. El tren absolutamente decorado con la bandera de Italia, con Forza Italia, con mensajes, como si fuera el AVE, han llegado a la estación central de Roma y si los vieras bajarse, era como, vamos, el desembarco de Normandía. Era espectacular la llegada que han tenido los italianos a Roma.
Hay mucho entusiasmo en Italia. El otro día fueron todos los integrantes a un programa de televisión. Estas cosas que se hacían antiguamente, como a presentar la lista en un programa de la RAI, de la televisión pública. Y un poco por lo que ha contado Evangelio, que se perdió en el último Mundial, y un poco porque están jugando muy bien al fútbol últimamente, hay bastante entusiasmo con Italia.
Bueno, pues mañana hay que ver ese Turquía-Italia, partido inaugural de esta Eurocopa. Gracias, Evangelio. Gracias, Rubén. Mañana te escuchamos. 8:30. Adiós.
Adiós. Mañana, chao.
A las 8:30, tiempo de juego, que nos coincide con el partido de Nadal contra Djokovic, así que hay que poner la radio. Ojo que hay cosas importantes. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Varane.
Rafael Varane, jugador del Real Madrid.
Parera. Rafael Varane Parera, me gusta. Me gusta. A ver, ¿se va o se queda?
Bueno, está cobrando fuerza la opción de salir esta misma temporada del Real Madrid. Situamos, Rafael Varane tiene un año más de contrato con el conjunto blanco. El Real Madrid a lo largo de esta temporada le ha hecho una oferta de ampliación de contrato que expira la próxima temporada, pero Rafael Varane no ha dado ninguna respuesta. Durante la Liga decía que estaba centrado en el Campeonato Nacional de Liga, ahora en Clairefontaine con la selección francesa, cuando le pregunta a los compañeros galos sobre su futuro, dice exactamente lo mismo, argumentando ahora que está centrado en la Eurocopa. Así que en el Real Madrid barajan las dos opciones, una o que ya tiene cerrado, apalabrado algo para salir esta misma temporada, y una segunda, que es que podría quedar libre la próxima campaña. Ante esta disyuntiva, evidentemente, el Real Madrid preferiría ponerle la venta y sacar algo de dinero que hace falta en las arcas del conjunto blanco, y además Varane...
¿Cuánto?
Es uno de los jugadores por los que más se puede percibir. Estaría entre 60 y 70 millones.
Perdón.
Vamos 70 millones es lo que Transfermarkt, que es un poco referente.
Sí, pero una cosa, por un año de Varane nadie va a pagar 70 millones de traspaso más lo que cueste Varane ese año. Y Varane preferirá quedarse y trincar la prima de traspaso.
Eso sería la postura lógica, aunque en el Real Madrid esa opción, de las dos que hay, creen que es más factible la primera que la segunda. Por eso no verían con malos ojos el poder darle salida este verano, si no son esos 60, pues una cifra parecida, porque además hay ofertas. ¿No? Hay ofertas.
Hombre.
Tiene 28 años.
Sí, no, si a mí si en este caso lo que importa es que le quede un año, claro, para ser gratis.
Y es buen momento económicamente en el planeta.
Por 40, ¿no? Yo creo que con el Lazo también se iría.
Pero vamos, 30. Perdona, y por 30, porque por es 30, 30 más lo que te... Perdona, Joseba, son sí, 30 sí. más 20, 50, ¿eh?
Para bajar
¿Cuánto le cuesta Varane al Madrid al año?
Está cobrando 5.5, creo.
¿5.5? Poco me parece para Varane.
Sí, porque es que tienen
en cuenta que lleva
10 años ya, el último contrato ya hace bastante tiempo, por eso es uno de los motivos. Se estaba hablando en la última renovación, ya se habló de que Varane tenía deseos de cambiar, porque llevaba mucho tiempo, llegó con 18 añitos aquí, y en esta última etapa, a principios de temporada, él ha cambiado además de agentes de representación que trabajan especialmente con la Premier, y de la Premier son donde han llegado bastantes ofertas al Real Madrid, haciéndose preguntándose por el interés de Rafael Varane al conjunto blanco. Así que esa es una opción que el Real Madrid cada vez baraja con más posibilidades, ¿no?
¿Y no cambia nada la perspectiva con Ramos y se va a Varane?
Pues, claro, habría faltado un central entonces.
Claro,
dos.
Lo de Varane no. Bueno, tendrían a Álava, ¿no? Tendrían a Militao,
Nacho.
Y luego recuperarían a Vallejo. Y si se va finalmente Varane, pues a lo mejor harían un esfuerzo por otro jugador.
A lo mejor por Ramos.
La información que yo sigo teniendo a día de hoy es que ese tema está cerrado.
Todos los inputs que llegan de las parte que cubre el Madrid dan el asunto por zanjado, ¿eh? Se acabó. Se ha cerrado la puerta.
Ciro,
¿eh?
Melchor, bueno, Arancha, todo. Algunos hablan que si pidiese volver, volvería. Yo la información que tengo es que no.
Vale.
Asunto zanjado porque él no aceptó la oferta y entienden que no ha habido ninguna respuesta, además.
Vale.
Y homenaje y tal.
El silencio de Lama es tan importante.
No, pues, el silencio de Lama no, es que yo creo que no hay que tener mucho más silencio en esto, que el Madrid que no quiera a Ramos y punto y final. Es que yo lo llevo diciendo desde el principio de año, o sea, el Madrid no quiere a Ramos y punto y final. Y entonces cada uno le da con la brocha el barniz que quiere. Yo ahora veo que utilizan mucho si recula, si echa para atrás, no, es una manera de abrirle la puerta.
No quieren a Ramos al precio que se puso Ramos, ¿no? Le presentaron una propuesta.
Como quedan 15 días, el Madrid, cuando se vaya Ramos, sacará la propuesta y dirá, mire, esto le ofrecimos. ¿Lo sacará? Es que no tengo ninguna duda que lo sacará.
O Sergio Ramos saldrá a Manolo y dirá, no he tenido ninguna propuesta.
Es que, además, estoy convencido que lo dirás.
Gracias.
Estoy convencido que dirá que el Madrid no le ha querido renovar.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Bueno, el Madrid le hizo una oferta a Manolo.
Bueno, pues que la saque el Madrid, si es que eso está muy fácil. El Madrid sacará su oferta. Mira, este fue el burofax que le mandamos a Sergio Ramos con esta oferta. Un año. Se baja el 10%. Lo sacará el Madrid y le pegarán con el papel a Ramos en la cara.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Este tema está así, ¿eh? Desde hace tiempo y tendrá que desencallar antes del 30 de junio.
Bueno, yo te dije el otro día que Ramos se da de plazo hasta el 15.
Hasta el 15 de junio.
Sí, sí, el 15 de junio. La semana que viene. ¿No le llaman?
El martes.
El martes.
Sí, sí, él empezará a empezar a buscar, a sondear las ofertas que le hayan llegado.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hemos escuchado a Xavi en el arranque del programa hablar sobre lo de Ramos, pero ha hablado también de lo de Laporta, la presentación de su campus con el Santander, ¿no?
Sí, 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 ha hablado de todo, ha hablado del respeto a Ronald Koeman. Él dice que está preparado, que no es cierto que esté en una liga menor y tal, que está preparado para ser entrenador del Barça y que está en el mercado. También se ha referido a que últimamente no ha hablado con Laporta, es decir, que ahora no ha habido ofertas para Xavi, sino que las últimas fueron ya con Bartomeu, cuando lo de Quique Setién y todo eso. Y sí, sí, lo que ha dicho es eso, que está preparado, pero que respeta a Ronald Koeman, que es una leyenda y que tiene un año de contrato y que va a esperar.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre, la verdad. Ahora soy entrenador desde hace ya dos años. Bueno, al final tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final él está para decidir, para tomar decisiones y no he podido hablar con él. Al final ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses no he tenido contacto con ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Oye, es verdad, hace 4 días renovó con su equipo de Qatar y dice que en el mercado está siempre. Es un poco...
una cláusula.
Los cataríes. Sí, bueno, pero los cataríes...
Es que la única que realidad...
Si les llegan ofertas de un equipo grande, que le dejarían salir, claro. Ya.
Si Laporta hubiese levantado el teléfono, Xavi hoy es técnico del Barcelona, pero es que Laporta jamás se ha planteado lo de Xavi porque yo sigo pensando que le molestó que se decantase durante la campaña, aunque sea un poquito... por Víctor Font.
No, pero Xavi hoy ha dicho que es incorrecto el que piense que estaba con Víctor Font, ¿eh? Hoy se ha desmarcado bastante, ¿eh?
No, intentó desmarcarse Font, durante la campaña, pero desde hace años Víctor
Font... Bueno, en la campaña fue un poco ambiguo.
Sí, porque se presentó Laporta.
Claro.
Cuando Xavi se entera que se presenta Laporta,
dice,
le dice a Víctor Font...
He cogido mal caballo.
Se acabó.
He cogido mal caballo.
Sí, sí, sí. Claro. Hoy ha dicho que él no se posicionó en ningún momento en las elecciones al Barça, ni con uno ni con otro.
Y porque Xavi es un tipo inteligente que no se cree la milonga esta de el tren le pasará sí o sí. Bueno, hay muchos entrenadores como Koeman que han sonado durante 15 años y han llegado al final y porque pasó lo que pasó en
Campasa. Y Michel iba a entrenar al Madrid. Estuvo 10 años que estaba a punto de ser entrenador del Madrid.
Hoy Xavi parece que sí o sí va a ser técnico del Barcelona, pero yo qué sé, si Koeman gana el año que viene un título, le renovan 2 años, después se pone Guardiola a tiro, es que el tren cuando pasa hay que aprovecharlo.
Oli, gracias.
De nada a ti, hasta
un abrazo.
Luego.
Estamos un abrazo. Preparando los mensajes de los oyentes del partidazo, que son, bueno, una bomba. Ahora se los contamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, señora.
Y luego con mis 6 meses de ruso me lancé a pedir unos huevos fritos en un bar de carretera. Y yo quería 3 huevos fritos, entonces le pedí 3 huevos fritos. Lo que yo no sabía es que en Rusia los huevos fritos siempre van en pareja. Entonces me dieron 6 en 3 platos diferentes.
Ah,
de lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver,
hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo, pero si no tenían plan,
han jugado el triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11, podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios, triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
¿Que alguien entró en mi casa?
Kevin Costner.
No me gusta trabajar para gente que no me hace caso hasta que la cojonan en serio.
Whitney Houston.
Frank, te necesito. Tengo miedo.
El guardaespaldas.
¿Qué pasa?
Estreno en 13. El sábado. Sobremesa de cine en 13.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:03, hora menos en Canarias. Ahora estamos en París con Nadal, ¿eh? Pero hay mensajes de los oyentes. Arauz.
Decía un oyente, o sea que se va Varán y se queda Marcelo. Florentino, lárgate ya. Cada año la plantilla del Madrid es un poquito peor. Pues siento decepcionaros, pero a mí esta Eurocopa me pone muchísimo. Y la canción de U2 ni te cuento. Pienso ver los 52 partidos enteritos. A quien no le guste U2, aunque sea un poco, es que no entiende mucho de música, la verdad.
Están hablando sordos solo en esos mensajes, Arau.
En cambio,
oye.
Sordos.
Vamos a respetar. Míralos.
No, si yo respeto.
Hay otro que te da la razón. Dice, claro. Pues a mí la canción de la Eurocopa me parece súper ñoña.
Chico con oído.
Otro comenta, trabajo en Dodot y me ofrezco a patrocinar a la selección española. Y dice otro oyente, si jugamos con la sub-21, llegamos a la final. Como juguemos con los que jugaron contra Portugal, no pasamos de la primera fase, no hay gol. Y hay otro oyente que habla de los famosos trompeteros.
Igual que están los periodistas trompeteros, también están los oyentes trompeteros. Y los mismos oyentes trompeteros de Raúl son ahora los oyentes trompeteritos de Ramos. Estos que ahora todo es una catástrofe y todo el tinglao. Que vayan con cuidado, porque ya se quedaron con un palmo de narices hace unos años con Raúl. Igual se quedan ahora igual también con Ramos otra vez. Que vayan con cuidadito los oyentes trompeteros.
Oyentes, amenaza, ¿eh? Pero ojo, ¿eh?
Ojo. ¿Eh? Ramos no le cae bien a ese oyente, ¿eh?
No, pero tiene pinta, no, y es que señala ya a un sector en el que no habíamos reparado, los oyentes trompeteros, ¿eh?
Toda la razón, ojo.
Sí, oyentes trompeteros.
Cierto, ya he ido esta mañana a registrarlo, ¿eh?
Lo de trompetero, ¿no?
Sí.
¿Es tuyo ese término?
Seguro.
No, es yo creo...
De Fouto.
De Fouto de Von Karagan, no sé de quién es de esos. No sé de quién es.
No sé si nos llevan a Clocha, ¿eh?
Aquí es de todo el mundo esto.
No, yo creo que no sé.
Yo creo que es de Lama, ¿eh?
No, eso se me ocurrió. Se me ocurrió a Van Aclocha, luego
Bicho. Por ejemplo, el Bicho era de Romero, creo. El Bicho
también de Romero. Y el Santo.
Sí. Pero este sí
que. Y el que nunca hace nada.
Sí.
Tu aportación a.
Mi aportación.
El periodismo.
Pero me ha gustado eso que hay oyentes trompeteros. Trompeteros.
Tal cual. Vamos a París, Ángel García.
Y aficionados también, ¿eh?
Hola. Hola, Juanma. Muy buenas a todos.
Bueno, ¿cómo estás? Ya lo que faltaba.
A ti y a todos los oyentes, ya lo sabemos, sí.
Efectivamente. Y a todos los que estáis ahí.
¿Tú eres
despierta, Angelito.
¿Eres trompetero de Nadal?
Sí. Bueno, yo creo que no, que cuando hay que criticar a Rafa se le critica.
Bueno, tú le has dado unos palos en la vida a Rafa.
Y ahora de
pues en este torneo estamos
también.
Diciendo, en este gato de estamos diciendo que está sacando bastante mal y que necesita sacar mejor, sí, por ejemplo.
Sí. Maradona y Nadal son tus dos grandes...
De hecho, ya ha trabajado mucho el saque, incluso poniendo un par de botes de pelotas al otro lado de la pista, y ha conseguido tres aciertos con ovación del público. Esto de intentar con puntería dar ahí a un bote de pelotas colocado en el cuadro de saque del otro.
¿Cuántas
lado
pelotas entran en un bote, Angelito?
Pues cuatro. ¿Cuánto tiempo libre? Aquí cuatro.
A ver, que no quiero que se acueste muy tarde, que ya que tiene la deferencia de atendernos, Alex Correia.
No, Angelito.
¿Qué dices? ¿Tú crees que voy a tener un detalle así con Angelito? Alex Correia, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo que está ahí pasándoselo bien, ¿no? Angelito se va a ir a dormir tarde igualmente, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás, Alex?
Pues muy bien, muchas gracias. Nada, contento de hablar con vosotros y expectante para las semis de mañana. Primero la de Zverev y Tsitsipas y, por supuesto, la de Nadal con Djokovic, que creo que es la que todo el mundo está esperando, ¿no? Esas semifinales que nos tienen a todos, yo creo que un poco a ver qué es lo que va a suceder una vez más en París.
¿Lo comentas en Eurosport?
Lo comentamos en Eurosport, sí, sí, con Álvaro Benito en general, ¿sí?, y con los demás compañeros. Y bueno, realmente, bueno, está siendo un lujo como siempre, ¿no? Los Grand Slams los comentamos siempre en Eurosport. Nos lo pasamos bien, hacemos entrevistas, comentamos partidos. Hoy he comentado semis de chicas, el domingo también comento la final de mujeres. Así que bueno, interesante, ya sabes que me lo paso muy bien, Juan.
Sí, sí. ¿Cómo ves lo de mañana? Eres, claro, es que los números nos hacen ser muy, muy optimistas, pero ¿va a llegar un día que no, que algo va a pasar? Yo espero que no sea mañana, pero claro, es que algún día se va a romper esto.
Sí, yo creo que no ha llegado ese día tampoco. Honestamente, me parece que los dos han llegado muy bien. Pero estando muy bien los dos, para mí Rafa, el mejor de cinco sets en tierra, en Roland Garros, en su pista, etcétera, etcétera, me parece que sigue siendo algo más favorito que Djokovic, a pesar de que el serbio, pues ya sabemos cómo es y el estilo de juego que tiene, lo bien que contrarresta todos los golpes de Nadal y los efectos, y etcétera. Pero me da la sensación que la estabilidad y la consistencia de Rafa y su fortaleza mental y física, creo que a día de hoy todavía es algo superior a Djokovic. Ahora, eso no quiere decir que Djokovic no pueda ganar ni mucho menos, pero si a mí me das a escoger, yo digo, yo creo que mañana Rafa va a volver a ganar.
Contra Swartman, ¿tú también viste a Nadal jugando a un nivel como hacía mucho que no le veíamos?
Yo lo vi muy bien, pero también hubo un momento en el tercer set que le vi con cierto temor de cómo ganar puntos. Las condiciones en tierra batida cambian mucho según si hace sol o si ya se llega a la tarde y se pone más pesado y con sombra. En el caso de Rafa le ayuda bastante que esté seco porque la pelota le bota mucho más alta y hace más daño a sus rivales. Y hubo un momento que sí que sentía que empezaba a desesperarse de no ver cómo ganarle puntos al argentino. Pero enseguida, como siempre, él busca soluciones, encontró pues una forma de jugar distinta, empezó a variar más la zona de derecha, no se limitó tanto a la zona de revés, y a partir de ahí ya lo vi bastante bien. Lo bueno que tiene Rafa es que llega a semifinales, solo ha cedido un set, y creo personalmente que está muy bien tanto de físico como de cabeza. Roma, el torneo de Roma, le vino perfecto a Rafa para llegar a París, y aunque haya ganado muchas veces, seguir creyendo que está en mejor forma que ninguno de sus rivales.
Oye, la celebración de Djokovic ante Berrettini, cuando acaba el partido y se pone como un loco a dar esos berridos, esos gritos, ese puño cerrado, ¿era un primer paso del partido con Nadal? O sea, ¿ahí estaba ya iniciando una batalla psicológica, tú crees?
No lo hace queriendo, Juanma. O sea, Djokovic lo vive con tanta tensión, con tanta pasión al mismo tiempo y con tanta angustia, aunque sea el número uno del mundo y haya ganado tanto, él quiere convertirse en el mejor de la historia por Grand Slams. Y Roland Garros seguramente es el Grand Slam que más le incomoda, por más que ha ganado en una ocasión y ha jugado varias finales. Pero ganar a Berrettini ayer con todas las circunstancias, que se paró el partido, que el italiano le estaba poniendo las cosas muy difíciles, que él sabe que le está esperando Nadal en las semifinales, le generó tanta tensión que cuando veía que el partido se le complicaba, tuvo una oportunidad para ganar, no lo consiguió. Cuando fue capaz de ganar el punto final, libera toda esa adrenalina, toda esa rabia, sí, toda esa tensión, toda esa furia que tiene dentro y la descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones esos gritos más o menos los hace parecidos, Juanma. El problema es que ayer quedaban 10 personas en el estadio,
sí, es verdad,
y retumbó en todo París y nos asustó a todos. Pero bueno, no es por nada y ahora no la vamos a meter en directo a mi pareja, pero yo ayer estaba viendo el partido, estaba en un FaceTime con ella, en una videollamada, y tal cual estaba por acabar, le dije, no sabes los gritos que va a meter este chico cuando gane. Y dice, ¿por qué? Y le digo, porque dos puntos atrás ha perdido y ya le he notado que está muy tenso, si gana va a ser escandaloso. Y fue tal cual, o sea, yo ya he visto muchas veces a Djokovic y cuando está muy nervioso y un poco ansioso, tiene de una forma o de otra liberar la tensión.
¿Tú crees que vamos a partido largo? Bueno, es que esto es imprevisible, ¿no? Pero ¿qué pinta te da?
A ver, me llamaría la atención que fuera un partido corto como la anterior final que claro, jugaron en París, que ganó Rafa en tres sets cómodos.
Lo anormal es eso, lo anormal sería eso,
sí,
¿no?
Eso sería más anormal, o sea, yo si fueran a cuatro sets no me sorprendería, pero mira, yo sé que Rafa el nivel lo va a dar, la incógnita es saber si Djokovic sale mañana a la guerra, como hace normalmente, o a la primera batalla entrega la toalla, como hizo en la última final. Eso no me lo espero, sinceramente, creo que Djokovic mañana va a estar al 100%, y tiene que saber que va a sufrir mucho. Contra Rafa, si no sufres, si lo pasas muy mal, es imposible que tengas opciones. Si lo haces, a lo mejor tienes alguna, porque en tierra normalmente él es el que domina, más a 5 sets. Pero si alguien puede aguantarle esas embestidas y ese ritmo, ese es Djokovic. Lo que pasa que para ello tiene que estar convencido y mentalizado de que delante tiene al deportista más, para mí, más duro de la historia del tenis.
Joder. La verdad es que el partido tiene un cartel, o sea, es que es...
Menos mal que no te oye Djokovic, si no, no sale mañana,
No, pero él lo sabe, sí, él sí, lo claro. sabe mejor que yo, o sea, de hecho, a ver, ¿sabes las veces que se han enfrentado Nadal y Djokovic? Es de risa, o sea, estamos hablando de un enfrentamiento que ha ganado 29 veces Djokovic, 27 veces Nadal, o sea, él sabe mejor que yo lo que tiene que hacer para enfrentarse a Rafa y lo que le espera. Y de ahí que a veces se desespera pues algo más pronto de lo habitual. Pues ¿sabéis lo que pasa? Que Djokovic, cuando juega contra gente como Berrettini o contra otro tipo de jugadores, es muy bueno, pero le juegan con un estilo parecido. Es como un espejo, pero su versión siempre es mejorada. El estilo de Rafa es muy diferente. Es zurdo, tiene efectos muy potentes, físicamente es una bestia, mentalmente él lo ve una roca. Y eso es lo que a Novak, para mí, en alguna ocasión le hace bajar los brazos. Con los demás le juegan a piñón fijo y sin grandes efectos, sin diferentes alturas, y el serbio es el que mejor se adapta. En cambio, contra Nadal tiene muy claro que todo eso a lo mejor no le sirve, y para mí eso le pone algo más irritable de lo habitual.
Y es que de verdad, ver a Nadal ahí, en la central de Roland Garros, es como ver al Madrid en el Bernabéu en una semifinal de Champions o al Barça en el Camp Nou, con el campo lleno también, en una semifinal de la Copa de Europa. Es que da la sensación de que es su casa, de que los que van ahí van a visitarle a Nadal, ¿sabes? Y eso también es un papel, juega un papel importante en el partido.
Sí, totalmente. Pero más que nada porque Nadal tiene algo que para mí es lo más difícil de jugar contra Rafa, que desde la primera pelota hasta la última, él la juega con la misma intensidad,
sí, sí.
Y parece imperturbable. Y vale, nosotros, en este caso yo, que he estado en esa pista, tú a veces sales a jugar un poco, no te diría que especulando, pero sí un poco a verlas venir y decir, bueno, esto es muy largo y voy a ver cómo me siento al principio. No, Rafa desde el peloteo, desde que se hace el sorteo, sale a sprint hacia la línea de fondo. Ya es una demostración de, o sea, este tío está con las pilas puestas. Y cuando empiezas a pelotear con él, la intensidad con la que te viene su pelota, ya viene fuego. Viene una pelota como si fuera una bomba.
O sea, estás calentando con él y te está puteando ya desde el minuto uno, vamos.
Sí, pero no es queriendo.
Sí,
o sea,
sí.
Cuando tú
es que le sale así. Él está en otra velocidad.
Claro, a él le han educado así. A Rafa lo han formado así. O sea, una de las grandes virtudes que ha tenido Tony Nadal con su sobrino es mentalizarlo que la primera pelota del entrenamiento hasta la última es al 100%. Y si me permites, Juanma, y es una anécdota muy rápida, cuando yo era capitán de Copa Davis, jugamos una eliminatoria en la Caja Mágica aquí en Madrid, y él venía de ganar en Nueva York, y llega el miércoles por la mañana, con lo que conlleva el cambio de horario, cambio de superficie, y por la tarde empezamos a pelotear, y Rafa peloteaba con Pablo Carreño, asturiano,
sí.
Tú lo sabes muy bien.
Sí.
Y le tira la pelota a Pablo, y Rafa la primera derecha la golpea un poquito mal, tira el cuerpo un poco hacia atrás y la bola pues se le escapa un poco larga de la línea de fondo. Y Tony, de detrás suyo, al lado mío también, a mi lado, le dice, Rafael, no tires el cos enrere. Es decir, Rafael, no tires el cuerpo hacia atrás. Y yo le digo, Tony, tío, que es la primera pelota del entreno. Y dice, ¿tú no has visto que ha tirado el cuerpo hacia atrás? Y digo, sí. Y me dice, entonces, ¿por qué no se lo voy a corregir? Si la primera ya la ha hecho mal. Pero que es que Rafa venía de quedar campeón del Open USA.
Del Open USA, tío. Primera bola de un calentamiento y le dicen eso. Madre
y
mía.
Se quedó, y recuerdo que se quedó dormido en la cámara hipobárica. Lo ¿sí? recordarás, que en ese mismo viaje, claro, o sea, justo se levantó de la cámara hipobárica dormido, que le hicieron una broma tal, y se fue a entrenar.
Y entonces, en la primera pelota de entreno de un jugador, que tú le digas eso y que él te lo acepte, y que asienta como diciendo, tiene razón, no lo he hecho bien. O sea, yo como por experiencia de haber asesorado a jugadores y entrenado, ha habido jugadores que decirle algo, tienes que esperar el momento, cómo se lo dices, etcétera, etcétera. Tony, en este sentido, educó a Rafa de una forma que desde la primera hasta la última, él la tiene que reventar. Y a mí me pasó con 16 años con Rafa, en un día de invierno que quedé para entrenar con él y él estaba en manga corta a 5 grados esperándome para entrenar. Y la primera pelota la destrozó. Y yo la paré y le digo, ¿pero qué haces pegándole tan fuerte? Me dijo, ah, yo la primera la pego igual que la última. Joder. Entonces, ahí entiendes un poco cómo es Rafa Nadal. Para mí, absolutamente distinto a todos los jugadores que yo me he encontrado en el circuito.
La verdad es que te escuchamos hablar de tenis y de Nadal.
Muy bueno.
Correa ya es el mejor comentarista mejor, de tenis.
No,
que...
no.
Sí, sí. Pero que todavía crece mucho más el mito. Lo cuentas las cosas tan bien de Rafa Nadal que crece todavía más el mito. Pues nada, que mañana te escuchamos y vemos a Nadal contra Djokovic. Y te agradezco mucho que en cada Grand Slam te pases un día por el partidazo, Alex.
Yo de verdad que os lo agradezco a vosotros que penséis en mí. Yo sé que estoy encantado, disfruto comentando y disfruto hablando con vosotros. Y un día os visitaré si me lo... Te lo permitís.
No, tampoco te pases.
Joder, macho, es que te da la mano y coges las dos manos. No, hombre.
Hasta ahí no.
Venga.
Hasta ahí no.
Pues mira, bueno, sí, pues te voy a decir una cosa. Estamos de obras en el estudio principal de la cadena COPE. Va a ser el mejor estudio de radio de España, con mucha diferencia. Te vamos a invitar para que lo conozcas.
Muy bien, cuando pues inauguremos. Encantado.
Un beso. Gracias, Alex.
Un beso gigante.
Hasta luego. 1:18. Angelito, ¿algo más?
Bueno, decir el horario, que como tú has dicho, yo creo que va a ser a partir de las 6:30 más o menos. Y solo para darle la razón a Alex Correa en todo lo que te ha dicho, escucha este sonido, Juanma, porque está grabado en el entrenamiento de hoy, ¿vale? En el entrenamiento de hoy de Rafa Nadal. Y para que veas la intensidad de los golpes de un ejercicio cualquiera de Rafa Nadal.
David Sánchez, primer comentario al sonido.
No, me parece un buen documento.
Es como cuando Carmichael trae los ruidos de los motores.
Reíros lo que queráis.
La temporada.
Reíros lo que queráis.
¿Cómo sabemos qué sonido de este tal y no?
Por un videojuego.
Otras cosas porque no sé vosotros, pero yo tengo una credibilidad y yo no engañaría nunca al oyente de la cadena COPE.
No, y porque
muy bien dicho.
Es el de Nadal. No es el de Chichipas, es el de Nadal.
Perdona. Lo que estáis diciendo es literal. O sea, yo estoy fuera de una pista y sé perfectamente si Rafa Nadal es el que está pegando raquetazos dentro.
¿Conoces los gemidos de todo el circuito?
¿De todo el circuito?
No, solo los de Nadal.
Conozco los de Nadal, por lo menos, que son los que practican.
Los que practican. Los que nos interesan.
Efectivamente.
Muy bien.
Lo dicho. Yo creo que es favorito Rafa. Está entrenando como nunca. Está muy rápido.
Y
de
no
piernas.
Querían que vinieras a la COPE esto.
Ha entrenado a las mil maravillas. Y oye, que se tiene que notar que lleva 5 años sin perder un partido en tierra batida con Novak Djokovic. Le ha ganado los 5 últimos, uno cada año.
¿Tienes preparada alguna frase para mañana?
Pues mira, ¿una buena?
Sinceramente, no.
Roger, ya estoy aquí. Esa ya. El pobre Federer ya no está para tal, pero no sé.
Ya le pasa, ¿no?
Oye, como le pasa eso, me tenéis que ayudar, porque claro, decir, claro. Roger, ya no estás aquí, queda un poco feo, entonces...
Pues llama Gato.
Lama tiene las patentes de las...
Roger, ya no estoy aquí, porque claro, no. Ya lo ha superado, ya está... Por...
Roger, he llegado.
No, he llegado no, porque ya
ha pasado.
Roger, te he pasado.
Pues di Roger y haces una pedorreta.
No,
eso es muy de Lama.
Bueno, algo se te ocurrirá,
Seguro.
Escríbetelo, es muy importante.
No, aquí nada de escribir. Hay que ser espontáneo en el momento, la verdad. Lo que te pida el cuerpo.
Escríbetelo, que te queda mejor cuando te lo escribes. El gato, las telarañas.
Ni las telarañas de la historia ni el polvo del olvido enterrarán nunca ese nombre.
Míralo, es eso.
Es increíble.
Me estoy escribiendo yo ahora la presentación de España.
De la Eurocopa. De la Eurocopa del lunes, sí. Con los pasas a Miguelito, a Elena, Oliva, a todos.
Está terminando ya la última frase.
Pero algo de en 2021 llegó el 2021, eso sí que habrá que decir.
Muy bonito.
Venga.
Muy bien.
Vale. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Lama, Joseba, David, Palomar, Uzquiano, os agradezco mucho que hayáis venido. A Luis no se lo agradezco todavía porque se queda para
adelante. Y para lo que ha dicho que tampoco le voy a agradecer
también
mucho.
También te digo.
Claro.
Uzquiano.
Uzquiano,
oye. No, sí, es que Luis ni responde.
No, pero si estáis hablando de Uzquiano, no de Luis.
No, Uzquiano, que devuelvas el día, que llames mañana personal. ¿Vale? Y que te lo cuente, o por lo menos mediodía.
Mira, ¿vale? Que lo he intentado con el tema Ramos, que lo ha metido ahí con
calzador. No, pero Guille es calidad, calidad.
Sí, calidad.
Es gotitas de calidad. Tac, tac.
El del plus.
El Luis ha venido a poner el cazo.
No, hombre, claro.
No, yo ahora doy la mejor versión en American, siempre.
Sí. Claro. Bueno, hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Señoras, señores de Americans. My fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys. sigue Luis García. Se incorpora Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Los fans dos, ya estamos.
Efectivamente.
Aquí.
Efectivamente. Sí, está Parra también. Hola, Parra.
Un placer.
Y vía telefónica está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Pani. Pues empiezo contigo. Los premios de la temporada de la NBA. ¿Ya sabemos los premios?
Los más notorios, sí. Y además, dado que la competencia no va a hacer nada por nosotros ni va a decir nada bueno de nosotros, pues ya lo decimos nosotros de nosotros mismos, ¿no? Hemos acertado y hemos acertado casi pleno, porque efectivamente se han dado los premios más importantes, tanto a jugadores como a entrenadores, los premios del año me refiero, los premios de la temporada, y se ha confirmado que el MVP es a Nikola Jokic, el jugador de Denver Nuggets. Se dijo aquí hace ya mucho tiempo, Rubén y yo y prácticamente todos estábamos consensuando que iba a ser el MVP. Rudy Gobert es el mejor defensor por tercer año consecutivo, el jugador francés de los Utah Jazz, grandísimo defensor. Y Tom Thibodeau es entrenador del año. Este es el premio quizá que se presta más a controversia. Es verdad que los New York Knicks, el equipo que dirige Thibodeau, ha hecho una temporada fantástica en cuanto a, o en relación a, de dónde venía, porque venía de ser último, penúltimo, con unas temporadas desastrosas, y es verdad que Thibodeau lo ha hecho muy bien, ha metido al equipo en playoff, aunque se han marchado en primera ronda. Pero aquí sí que se puede romper una lanza en favor de otros entrenadores, de otros dos entrenadores sobre todo, Dick Snyder en los Utah Jazz, el mejor equipo del oeste en la temporada regular, y sobre todo Monty Williams, el entrenador de los Phoenix Suns, que para muchos de nosotros es el que realmente debería haberse llevado el trofeo de entrenador del año. Pero bueno, está bien dado a Thibodeau, porque para la NBA es muy importante que los New York Knicks tengan un realce y tengan una reconversión, ¿no? Un resurgimiento, y el darle al entrenador el título de entrenador del año contribuye a eso.
¿Cómo están las semifinales de conferencia, Parra?
Pues los Bucks y los Nets van 0-2, gana Brooklyn, a la 1:30 se juega el tercer partido, el primero en Milwaukee, que hay que ver lo que influye el factor cancha, porque mucho tiene que influir para que cambie la dinámica. Le ha pegado dos sobas Brooklyn, sobre todo en el segundo partido, llegaron a estar 49 arriba ante los Bucks de Anteto y compañía, y mucho tiene que cambiar la dinámica jugando en casa de Milwaukee para que levanten esto. Los Jazz con los Clippers van 1-0, jugando hoy también el segundo partido a las 4 de la mañana, van 1 arriba los Jazz, que vuelven a jugar en Utah, en casa. Los Suns con los Nuggets van 2-0, para mí la serie más llamativa de todas, por la diferencia que está viendo. Phoenix está barriendo a Denver, el partido de ayer fue una soba de principio a fin, con un Chris Paul magnífico, que hizo 17 puntos, 15 asistencias, sin perder un solo balón, que es el alfa y el omega de todos los bases. Y luego la última es la de los Hawks con los Sixers. Atlanta ganó el primer partido en Filadelfia, en el segundo empataron los Sixers gracias a un gran Joel Embiid, van 1-1. Y lo normal es que gane Filadelfia, pero que no se descuide, porque Atlanta tiene muchísima calidad en su plantilla.
Doncic a punto de entrar en el club de los 200 millones.
Sí, no está mal, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora, aunque tú seas uno de los mejores jugadores de la NBA, como es el caso de Doncic, él todavía tiene contrato de novato. Entonces todavía le quedaría una temporada más, pero este año ya puede firmar. Y se está hablando del máximo, se lo van a dar seguro, es que es ahora mismo la estrella de los Dallas Mavericks. Y serían 5 temporadas y se está hablando de en torno a 201 millones de euros.
No está mal, no está mal.
40 por temporada.
Pippen, ¿qué pasa con Jordan? ¿Que le da caña en la biografía?
Le va a dar, sí. Está por ver si es más marketing que otra cosa. Habrá que ver el libro cuando salga. Pero la frase del propio Pippen y el elevator pitch, como llaman así, allí, la forma de venderle el libro a los ejecutivos de la editorial es... Bueno, Jordan ha vendido su moto en The Last Dance, en el documental de Netflix. Yo voy a vender la mía ahora. Es claro. Decir, yo ahora voy a dar mi versión. Claro. Y parece que sí, que va a ser bastante duro con Jordan. Yo no creo que sea con maldad, es decir, le va a dejar mal en el sentido de que es muy competitivo, era muy pesado, era muy difícil vivir a su sombra, bla, bla, bla. Pero no creo que sea muy duro, porque ha sido bastante elogioso Pippen. Por ejemplo, hablando sobre Curry, que Pippen es de los que piensa también que está sobrevalorado, siempre ha dicho que Jordan es mil veces mejor y siempre ha sido muy elogioso con Jordan. Vamos a ver si le mete palo o no en el libro que va a salir en los próximos meses.
Hay otro de los titulares que ha dicho que es que él era el líder oculto de los Bulls, que por encima de Jordan estaba él en el vestuario, que a mí me parece un triple muy de Curry, ya que nos ponemos.
Ricky se toma un tiempo para decidir si va a los Juegos Olímpicos.
Sí, 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 hombre, yo creo que al final irá, ¿no? Pero ha terminado muy quemado en Minnesota. Es muy complicado para un jugador ganador como es él estar en un equipo que abraza la derrota como si fuera una novia de toda la vida. Y bueno, el año que viene pues va a seguir con toda probabilidad en Minnesota, pero está un poco en modalidad, digamos, de tener que de recargar baterías y aislarse un poco de toda la situación difícil que tienen los Minnesota Timberwolves y que tiene su equipo, no solamente él, porque él es parte del equipo. Pero bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, estaremos todos de acuerdo en que yo veo muy difícil que Ricky Rubio no vaya a los Juegos Olímpicos con la selección española, porque además la selección española lo puede hacer muy bien en los Juegos Olímpicos.
A ver qué pasa, ojalá vaya Ricky. LeBron cambia su número.
Ya lo dijo el año pasado, que quería cogerse el 6, dijo que era para dejarle el 23 a Anthony Davis. Se va a coger el 6, que es el que vestía en Miami y que es el que viste en Space Jam, en Space Jam 2, en la película que se estrena dentro de un mes. Yo creo que la noticia está salta precisamente por eso, para hacer promoción. El 16 de julio se estrena la película de Space Jam. Él juega con ese número en esa película, un número que eligió en su día por Bill Russell y por el Dr. J, que ya te digo, es con el que ganó en Miami los dos anillos, y va a abandonar el 23. Hay gente que está diciendo que van a retirarle 4 camisetas a LeBron, tal, va a ser el jugador con más camisetas retiradas. A mí, yo quiero ver qué hace LeBron con el 6 en los Lakers y sobre todo que le retiren 2 camisetas, que se la retiren a Kobe, que jugó con el 24 10 años y con el 8 otros 10, pues vale, pero yo a LeBron por jugar 2 años con el 23 o 3 años con el 23 y jugar otros 2 o 3 con el 6, que le retiren las 2 me parece excesivo.
Y cerramos con 2 rápidas. A ver, ¿qué le pasa a los Celtics? Dani.
Bueno, que están de reconstrucción. Ya se cargaron se fue Danny Ainge. Pusieron al entrenador de director deportivo, que es algo poco habitual. Y ahora el que se va a ir es Kemba Walker, que es un base que, si miras los números, no lo ha hecho mal. 19 puntos, 5 asistencias, etcétera, pero que no ha dado el nivel ya después de la marcha de Kyrie Irving que necesitan los Celtics. Así que van a haber cambios en Boston.
Uh-huh. Y Luis, ¿a quién han echado como entrenador?
A Nate Bjorkgren, el entrenador de los Pacers. Era su primer año en el banquillo y lo ha hecho mal. Llevaban 6 años seguidos entrando en playoff. Este año no entraron directamente, jugaron el play-in, cayeron eliminados y, lógicamente, con el buen equipo que tienen los Pacers, se lo han cargado.
Americans, muchas gracias. Un abrazo a los 4. Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Eurocopa. Será un mes apasionante de radio. A las 8:30, tiempo de juego. A las 11:30, más partidazo con Joseba. El fin de semana tenemos de todo. Se ha cortado ya el teléfono de Paniagua, que se ha ido a dormir. El fin de semana tenemos de todo, porque ya ha arrancado la Eurocopa. Ojalá que tengamos final de Roland Garros. Y el domingo tertulión. Les esperamos. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.